Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over,
Sega Polla, ¿qué opinas de que Smash Bros. Brawl, o como se llame, sea el mejor juego de Sonic de los últimos tiempos?
Le está dando vueltas en la cabeza.
Tiene un sistema de autodestrucción.
Vale, vale, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada.
¡Prostitución en SEGA!
Bien. George Broussard, el padre de Duke Nukem.
El abuelo ya, porque macho.
Con la ley cero puede hacerlo.
Yo cuando pensaba en Game Mal Over, menos, hace años, y decía, oye, haremos un programa de videojuegos.
Y decía, guay, guay,
sí, sí. Era un proyecto, digamos, con mucha ilusión.
Y Seba decía, tetas.
Sí,
tetas,
sí, sí. Y yo le dije, hombre, mejor no. Pongo la radio, no se verán. Y él me decía,
no, pues, se verán, pero tranquilo, yo
las frotaremos contra el. Bueno, y mira cómo me ha acabado.
Pegue, ya,
que no le pegues a mi polla.
Ahora, Koopa sí que sabe tocar pollas.
¿Te has fijado que cuando Koopa toca la polla se pone juguetona?
¿Qué cojones me importa el color de la batería si va a ir tapada con una tapa? Debe ser como la ropa interior.
Cuando tu madre te decía, cámbiate de los calzoncillos, no sea que vayas a tener un accidente.
¡Y lo de color rojo sangre, coño!
Claro. Tú te viene un camión de 16 toneladas contra tuyo y si no te cagas, vivo.
Pues Call of Duty, primera partida que juego, primera partida en que quedo primero. Yo, sí, esperando, claro, yo esperando mi logro. Y no sale el logro.
No, porque son logros de verdad.
¡Yo me cago en la...!
Un juego que se me da bien y no hay logros online.
¡Andaros a la mierda! ¡Hacéis ambas!
Three, two, one. Game over.
Son las 3 y 5 de la tarde, empieza Game Over.
¿Ya se ha acabado el programa?
No, no se ha acabado todavía, no, la verdad es que no.
¿Ya se ha acabado ya el programa?
Qué pesado.
Qué ganas tiene, ¿eh?
Qué ganas tiene. Empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.1 de la frecuencia modulada, ¡no llego! Que tengo prisa, hoy el programa hay que ir a toda prisa, a toda leche. ¿Qué se oye de fondo?
La polla de Game Over.
La polla, no, no es la polla de Game Over, es mi polla. Nadie ha dicho que esta polla fuera de Game Over. Es mía y
has
solo
dicho que
mía.
Era... No, tú mismo dijiste que era la mascota del programa.
Claro, es GPL.
Por lo tanto, es la polla de Game Over.
Pero aún así sigue siendo mía y solo mía.
Usted en cuidado que se la quieren comer.
Y solo permito que la toquen aquellos allegados que pueden tocarla realmente. Isako, tú no eres uno de ellos. Deja de tocar mi polla. Te lo pido, por favor.
Al igual que Nintendo es el único que puede hacer buenos juegos de Sega, el Nintendero es el único que puede tratar bien un producto de Sega.
Sí, por eso estaba tan contenta. Mírala, ¡ay! Mírala como pía.
Como te pía Electronic Arts, te va a dejar.
Mira como pía la tonta los cojones.
Tenemos noticias de Sega, ¿eh?
Ay, sí, sí, tenemos noticias de Sega.
Y la lloriqueada y rabiada de Sammy.
Que se jodan, por asquerosos.
Y también hay otro llorica por ahí, me parece.
Antes nuestra amiga Frika ha cogido mi polla y la ha cogido gusto.
Es mona.
Es mona, ¿verdad? Sí. Es muy juguetona también.
Adorable.
Y aunque no lo parezca, tiene mucho por venir por delante. Va a crecer mucho, ya verás.
Es decir, es muy pequeñita.
Pero va a crecer. Vale, sí. Vale. Con cariño e ilusión, todas estas pollas crecen. En fin, que los chistes fáciles, zafios y miserables de Game Over. En fin, es una forma como otra de empezar el programa. El programa de hoy empezamos ya, son las 3 y 7 y no hemos dicho nada. ¡Fantástico! Y empezamos el programa con un estudio que os va a poner los pelos de pico de pardo, como dirían nuestros amigos de Goma Espuma. Bueno, amigos, amigos por nuestra parte, porque ellos ni nos conocen. Pero en fin, es un estudio que dice que después de 50 años de crecimiento estable, los visitantes a los parques nacionales de Estados Unidos han bajado por primera vez desde 1987. Hay cifras que dicen que ha bajado el ratio de visitantes del 18 al 25%. Esto es un tema grave y vosotros preguntaréis, ¿para qué funs? Sabemos que estás loco y que sí, estás mal de la cabeza, pero ¿por qué carajo nos hablas ahora de parques nacionales americanos y su ratio de visitas mundial anual?
El parque de Yellowstone.
El parque de Yellowstone, nuestro amigo... ¡Oh, Yogi! Bueno, pues ¿por qué? Porque hemos leído la siguiente información relacionada en la página del blog del jugón.com. Os leo textualmente. Dice, según podemos leer en la revista online inglesa Computer and Video Games, la cadena Fox ha vuelto a meter la pata a arremeter contra los videojuegos por un informe que dice, pues esto, ¿no?, que la sustitución de actividades exteriores por otras más sedentarias están alcanzando mayores consecuencias tanto en la salud física como mental, especialmente en niños. Según la cadena informativa Fox, esta videofilia es la principal causa de obesidad, falta de socialización, trastorno de atención y un bajo rendimiento académico, además de ser la causa directa que las visitas a los parques y la obtención de licencias de pesca y caza cayeran entre los 80 y los 90, el mayor auge de los videojuegos, un 18 y un 25%.
La culpa es del Rampala.
Sí, la culpa es del Rampala.
No me acuerdo cuál era.
Rampala, Rampala. Rampala. Sega Bass Fishing.
Y el Cabela. Y el Cabela.
Y el Cabela.
Todo empezó con el Duck Hunt. Todo empezó ahí.
Sí, la verdad que sí, pero... Cabelas y Rapala han sido los que han acabado de fastidiar todo este tema.
Básicamente, claro, juegos a videojuegos, estás destruyendo el medio ambiente.
Sí, sí, es lo que viene a decir este estudio de la Fox. Dice, no, claro, pues si no va la gente a los parques nacionales es por culpa de los videojuegos, claro. Porque, ¿para qué te vas a sacar una licencia de caza habiendo un Cabelas?
Y es malo que la madre de Bambi sobreviva.
La madre de Bambi ha de morir de diferentes formas y Bambi también.
¿Quién quemó el bosque? Fue un seguero.
Un videojugador.
En fin.
No sé qué no sentido.
Como también, sí, sí. Como también dicen en el blog del jugón, ya los videojuegos habían sido el culpable de los malos.
Cambio climático.
El cambio climático, los malos resultados en los colegios, de la mala educación de los niños.
España no pase siempre fin.
Que no pase de cuartos. Ahora los videojuegos también son culpables de que la flora y la fauna de nuestro mundo se vayan al carajo. Un aplauso grande para Fox.
¡Bravo!
Así la cadena que... más zorra de América.
Así que naturalmente no puede ser de otra manera. Nuestra encuesta de esta semana en portalgamemover.com/foros no podía ser otra. ¿No es así, amigo Koopa?
En efecto, la pregunta es, ¿qué te parecen las declaraciones de la Fox sobre los videojuegos? Las opciones básicamente siguen la misma línea. Opción 1, tienen miedo que los videojuegos les quiten terreno. Opción 2, están pagados desde la sombra por Jack Thompson. Opción 3, ¿alguien igual piensa que tienen más razón que un santo?
Dios.
Opción 4, la huelga de guionistas les ha afectado incluso al señor que redacta los comunicados públicos. O opción 5, Polybius.
Polybius, yo creo que esa era la opción más votada, sí, con diferencia.
Y la encuesta se publica ya.
La semana pasada tuvimos una encuesta también muy graciosa y divertida.
Sí, muy divertida. Los resultados marcaron ya lo que será la próxima línea de Game Over de los próximos años. Sí, sí.
Un antes y un después, tío.
Ya te digo, fue increíble. Inflexión. La gente se volcó.
Sí, sí, sí. El que la quiera saber, que acceda al foro y lo vea.
Exactamente. Hoy en el programa tenemos a muchos amigos y a mucha gente de Malvivir. Y hoy en el programa tenemos al señor Isako.
Hola, estoy muy contento con lo que ha traído aquí Saeva.
Sí, vodka con naranja embotellado. Joder. Directamente de fábrica, fantástico. También tenemos con nosotros a Saeva.
Buenas.
Que se trae cosas, bebercias varias.
Te quiero.
Para que pase, que salgan mejor las noticias.
¿Por qué dices te quiero mirando a la botella y no a Saeva?
Porque quiere la botella.
Exacto.
Bien, Koopa no sé qué es lo que quiere, pero...
Hola, no, yo soy abstemio.
Eres abstemio, pero la naranja te gusta, está bien.
Por supuesto, destilaré el vodka y me beberé la naranja.
Vaya patraña, vaya tontería, poniéndote ir a súper a comprar una botella.
Nada,
demasiado. Oigo a la polla por ahí, que está piando, también estará con nosotros. Hola, polla. No, cuando toca Koopa no hay manera.
Mierda, ahora no va.
¿Puedo? Eres malo en los preliminares.
Vengo, cógeme.
Soy malo en todo, yo.
Vengo, tú como ceguero de pro, cógeme la polla.
Ahora, ya va.
Sí,
esta no, la otra polla.
La otra polla.
A ver. Mira, ¿ves? Pengo sabe tratar a mi polla.
Yo sé cómo tratar a las pollas de los cegueros.
Claro que sí. Y bueno, pues está Pengo, que tendrá su sección. Y también está la queridísima Frika.
Hola, buenas.
La masajista del programa, que todavía no nos ha hecho ningún masaje. Mucho chiu chiu, mucho bla bla bla, pero todavía no ha hecho ni un solo masaje a ningún miembro del programa habitual.
Miembro, no colaborador.
Vale. También vendrá, tiene que venir.
Hablando de miembros.
Supuestamente Yuan Yu y también Mari a lo largo del programa.
Hablando de miembros, ahora le está haciendo un masaje a la polla.
Y no veas, sí, la
tiene,
cara.
Tiene la nuca muy cargada.
No veas la cara de felicidad que tiene la polla. Mi polla en este momento. Nunca pensé que diría esto en la antena.
¡Me marcho!
Vete, Pengo, que esto puede acabar muy mal. Cuando la polla se pone, ya veas cómo se pone. Seguimos, amigos, porque tenemos más gente en el programa. Pero antes tengo que leer una noticia muy importante antes de presentar a unos miembros destacados de nuestro programa. Y es que, no sé si sabéis que ya está a punto de salir al mercado, más que al mercado, a internet, la primera beta del Hello Kitty Multiplayer.
¿Qué dices?
¡Hola, amigos!
¡Hola, amigos! Atención, porque se está preparando un videojuego que será el equivalente de World of Warcraft, pero con Hello Kitty. Y sus desarrolladores han prometido...
¡No!
Leo textualmente...
¡Dios mío!
Espérate, Koopa, que todavía no has visto lo peor. Leo textualmente lo que tendrá este juego por sus desarrolladores. Dicen que tendrá todo lo habitual en un juego multimasivo online, como son, por ejemplo, avatares personalizados... capacidad de decorar tu casa, de capacidad de decorar pues tu persona, comprar nuevas herramientas, comprar nuevo de todo. Y, atención, esto es textual.
¡No!
Un sistema de combate sofisticado.
Sí, a base de mimos y caricias.
Atención, que Koopa ya entra en la página web para darse de alta.
Venga,
World of Warcraft. Vale. Y se pasa Hello Kitty.
Espera. La empresa que fabrica este juego estaba delante de nosotros en el salón del manga. Tenía un stand justo delante de nosotros.
¿Qué me dice?
Sí.
¡Amigos!
Había ahí
¡hola!
Un...
¡Voy a coger la espada mataperros!
¡Y yo mi armadura de encajes y muselina! ¡Ay, qué pasada! ¡Qué mono y qué cuca que es!
Pero
¡oh, no, mira qué bonito!
¡Qué bonito todo, tío!
En un juego así...
¡Un perrito!
¿Creen ustedes que irán matando gente en un juego
no,
así?
No, me parece que no llevas ni a Hello Kitty, llevas a... No,
llevas un angelito rosa y tienes a Keropi.
No, en realidad llevas a personajes variados, que lo he dicho, puedes personalizar. Y eso, yo tengo ganas de ver el combate Hello Kitty, combate en Hello Kitty. Un sofisticado sistema de combate según sus desarrolladores.
¿Quién iba a decir que Mario iba a tener un sistema de combate en RPG?
Y el Sonic también. Ay.
Yo quiero ver el crossover definitivo, Hello Kitty versus Alien.
¿Y hay imágenes, Koopa?
Sí.
Hay imágenes.
¡Oh,
imágenes.
Hay un inventario!
¡Es todo rosa!
Hay una tía, hay un tío desnudo, o una tía, no ¿qué? Sé qué.
No. ¿Es pelirroja? Es pelirroja. Digo...
Bueno.
¿Te van las pelirrojas?
Las pelirrojas molan.
Bueno, niños.
¿Qué más?
A la polla le ha gustado.
Niños.
Dime.
Tenemos que presentar a más gente.
Venga.
Más gente. Mientras tanto, Koopa va buscando información de este título, que seguro que va a ser el juego... ¡El GOTY! El GOTY del
GOTY.
Año.
Joder.
El GOTY del año que viene.
Yo lo estoy viendo y Dios mío.
En fin, también tenemos con nosotros a Hideo Kojima.
¿Qué pasa?
Hideo Kojima, que mira, hoy se ha traído un colega.
Yo siempre voy digo con colegas.
Ahí está, preséntanoslo a tu colega.
Es el Suda51. ¿Qué pasa?
Pero Suda
buenas
50...
tardes. Te ha cambiado un poco la voz, ¿no?
Un segundo.
Es que ahora está bien hecho. Suda51 ahora está bien
hecho. Ah, vale.
¿Qué tal, Suda51? Hemos traído a Suda51 también por unas declaraciones muy buenas.
Es que cuando mi colega habla, es una fiesta. O sea... Amistad, amigos.
¿Y tú quién eres?
Y Noas. Es verdad, ¿tú quién eres?
¿Sabéis qué ha dicho Suda51? Esto...
Oye, vámonos a tomar algo.
Espérate, que te digo lo que ha dicho.
Mi mochila.
Espera, que alguien me habla, que no sé quién es.
Joder. Suda51 ha hecho las siguientes declaraciones en Kotaku. Bueno, se han leído en Kotaku y tenía que decirlas. Dice,
claro.
Le preguntaron a Suda qué pensaba de Nintendo.
Y dije, Suda, la Suda, 51 veces.
No, dijo eso. ¿Sabéis qué queréis que os diga? ¿Qué dijo?
A ver qué dijo.
Dijo que quiere hacer un Super Mario para adultos.
Yo dije eso.
Quizá Mario podría vestir un traje italiano y tener una ametralladora. Pero a Nintendo probablemente no le gustaría esa idea.
Son unos.
Ese juego sería una fiesta.
Una fiesta.
Porque entre colegas, o sea, hay amor y paz. Y una metralleta. ¿Qué más bonito que el plomo?
Una versión del padrino de Nintendo.
Del marino.
Del Mario.
Del marino. Del
bueno,
Mario.
Vale.
No sé.
Bueno, pues.
Bueno, yo me. Me la aspiro.
Vale, sí, adiós, muy bueno.
Adiós.
Bueno,
oye, una cosa, ¿tú quién eres?
Yo soy uno. Fantástico. También tenemos con nosotros al tío de Martina, que tampoco está con nosotros.
¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? ¿Qué pasa, muchacho?
El tío de Martina. Luego hablaremos con usted. Ahora vamos con el sumario del programa.
Y en este programa 294 tendremos las noticias, tendremos la sección del Pengo, que hablará un poco de la historia del videojuego, sí, bueno, la sección de las chicas también juegan.
Nadie se ha preparado nada, así que...
¿Qué?
Ya verás qué risa.
Nadie se ha preparado nada.
Ya sé lo que me hablo.
El juego de esta semana también será un poco variadito, a ver si hay suerte y es la última semana, y hablaremos si hay suerte, pues, de Final Fantasy Tactics, de Elite Beat Agents 2, y tendremos también
Elite Beat Agents normal.
El normal. Ah, vale, Elite Beat Agents. Ahora se me ha ido la olla con el Wendal.
Hoy se te va la olla mucho, Isaac.
Y tendremos Comiqueando, si Dios quiere, claro.
Sí, porque la cosa está chula. Y este, amigos, es un tema de los Todishi, un tema compuesto por Nobuo Uematsu.
Hola, buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues nada, aquí preparándome unos cuantos temas.
Ah, sí, como este que estamos oyendo, que es el tema principal de los Todishi, que a mí personalmente me gusta mucho. Está muy bien, y vamos a oírlo a continuación, no sé, porque no va a hacerme hoy la pirula, ¿verdad?
Hombre, no sé, es que esta semana han habido cosas interesantes.
Sí, por ejemplo.
¿Se explico?
Sí, hombre, sí.
Pues, por ejemplo, ha estado San Valentín.
Ya, San Valentín.
Sí, es un día precioso para un tema romántico, un tema bello, interesante, intenso.
¿Se cree de verdad?
Relatando el amor.
¿De verdad se cree que voy a caer en esa trampa?
Sí.
No. Porque ahora pondré el tema que usted me ha traído, chocabrón, y va a ser lo que va a ser, que lo tengo visto. No me lo va a colar usted hoy.
Ya lo ha oído.
Que ya lo he oído. Es un DJ de Beginning, ya lo he oído, que no me va a colar. Así que continuemos con el programa y dejémonos de historias y escuchemos este bonito tema que de los Todishi, de Nobuo Uematsu. Lo dicho, vamos a escucharlo sin más dilación.
Tiempos aquellos.
Noticias. Y comienza las noticias con el bloque de Microsoft, que tiene una única noticia. La compañía de garantías Square Trade ha realizado un estudio sobre los fallos de hardware de las consolas de sobremesa actuales. PlayStation 3 y Wii se mantienen en un 3%, mientras que la 360, según dicha compañía, su índice de fallos está en el 16,4%. Estiman que la inmensa mayoría de los fallos se encuentran en un diseño defectuoso de la placa original. Es decir, es un problema que debería estar solventado con los últimos modelos, y que este porcentaje irá subiendo debido a que aquellos sistemas que todavía no han fallado lo harán con el tiempo, debido al que el sobrecalentamiento las va dañando.
Si ahora ya hay previstas dos nuevas versiones de 360. Una que se llama Valhalla y otra no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, no, una se llama Barbacoa y la otra se llama Horno de Pan.
¡Fiesta! Bueno, vamos con Sony. Atlus distribuirá el próximo mes de mayo en Estados Unidos R-Type Command, un juego de estrategia por turnos basado en el universo R-Type.
A ver. Ahora que has puesto esta música, viene que Nicky Pintado.
A ver, me estás diciendo...
¡Dios!
¿Un juego de estrategia por turnos de R-Type?
¡Búscalo en el YouTube!
¿Pero qué mierda es esta?
Para PSP. No hay fecha confirmada en Europa. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tenía otro nombre, me parece, en Japón este juego.
Bueno, venga.
Y otra noticia sobre el Sony es que la compañía va a comenzar a vender las PlayStation 3.
Sí, señor.
Con Linux preinstalado en el disco duro.
Otra vez.
¡Otra victoria!
¡Otra victoria, camarada! Sony no ha podido aguantar el envite. El envite de los esfuerzos del ejército rojo.
Yo lo que creo que, o bien están ellos desarrollando en secreto, o bien esperan que los cuatro frikis más activos de la comunidad desarrollen aplicaciones chulas para aprovechar la Play 3 y el Linux y poder así tener un aliciente más de venta.
¿Qué coño? Esto es porque es un triunfo del comunismo.
¡Claro!
¡Punto!
Ya está. ¡Qué asco de gente! ¡Qué asco! Esto es de comunistas.
Es un tema hermoso, Peng.
Es bonito.
Pongámoslos en pie.
Joder, es que me están dando ganas. Venga,
vale. ¡Ya! Bueno. Sigamos con más noticias.
Bueno, pues ahora saltamos de Sony al bloque de PC. Y es que BioWare ha hecho lo que todo el mundo se... ¿Qué pasa aquí?
Nada, que no va nada hoy.
Bueno.
Nunca va nada. Ayer, el otro día no iba nada, hoy no van los colaboradores, es fantástico.
No. Hoy va todo. No, el problema es que hoy va todo.
Hoy va todo.
Los
colaboradores no van, eso sí.
Dios mío. Bueno, pues BioWare prepara para mayo la versión de PC de Mass Effect, una cosa que ya se veía, pero seguro. Dios mío, ¿qué es esto?
¡Es el móvil de alguien!
¡Ah, es el mío, mierda!
Contesta, hombre, contesta.
¿Qué música es
esta? Contesta, contesta,
espera.
Contesta. Esto es directo.
Hola. Estoy en la radio.
En directo.
En directo, luego te llamo.
Da recuerdos, venga, hombre,
adiós,
da recuerdos.
Adiós, venga, churri.
Hasta luego. Anda, que
¿quién era? ¿Quién era, Salva?
No, un colega.
Claro, claro.
Sí, sí.
Tengo unos papeles.
Bueno, ya está. Ya hemos hecho la gracia.
No, una cosa que dice la gente que será un Linux capado. No, no, el Linux de Play 3 es un Linux 100%
el
Linux.
El Yellow Dog ese raro.
Yellow Dog.
Es el que usaban los maqueros cuando no podían hacer otra cosa.
Bueno, pues prepararon, a ver, una versión de Mass Effect para PC. Una cosa que ya se veía, porque casi todos los títulos de BioWare que han salido en consola luego han salido en PC.
Claro.
Esta conversión añadirá un nuevo minijuego y mayor énfasis en la acción. Y como no, mejores gráficos y algunas cositas más.
Muy bien.
A mí déjame tranquilo que estoy aquí con el vodka naranja. Ay, bueno, vale, te diré la siguiente noticia.
Venga.
Es que he tenido que inspirarme alcohólicamente para decir que finalmente Sam & Max en nuestro país.
¡Olé!
Verá la luz doblado al inglés. Porque según su encuesta, el 52% de los usuarios así lo han preferido.
No me lo creo.
¡No me lo creo!
Y a pesar de que no lo han de doblar, valdrá 30 euros.
¡Hala! ¡Bien!
Pero sí, las primeras 15.000 unidades vendrán en caja metálica.
¿Al mismo precio?
Sí. Supuestamente sí. Hay bastantes discusiones en bastantes foros de bastantes portales importantes que siguen insistiendo de que aquí ha habido tongo, pero me quedo con una reflexión muy interesante. Si el 52% no lo quiere doblado, quiere decir que un 48% lo quiere doblado, le da igual. Por lo tanto, bilingüe.
Fíjate. fíjate tú.
¿Por qué no en bilingüe?
Y no sería más simple, vamos a ver. A la gente que le interesa ese tipo de juegos al principio, le da igual que se lo pongan en castellano. Pero luego los que lo van a comprar después lo quieren en castellano. ¿Por qué no lo doblas? ¿Por qué no mis
Todos son, han sido las reflexiones de Baratillo de Pengo. Sigamos con más noticias.
Vamos con más noticias. El 29 de febrero verá la luz la versión completa de Dofus, el juego multivasivo online de rol de la compañía francesa Ankama.
Oye, ¿no nos enviaron esta gente una vez un pricebook muy guapo?
Joder, sí. Una pasada.
Y de vez en cuando nos preguntan, oye, ¿no queréis hacer un reportaje sobre nosotros? Que fue cuando me enteré de que la colaboradora de Sé lo que hicisteis les hizo un reportaje.
¿Qué dice?
Berta Collado.
¿Qué dice?
Pues hizo allí,
si, lo hace, si lo hace Sé lo que hicisteis, no lo vamos a hacer nosotros, que les copiamos todos
no,
los packs.
No, no, no. Lo hice en un programa llamado Insert Coin, que dije, ¡mierda, ya me han copiado el título!
Sí, sí, sí.
En fin.
Bueno, esta actualización añade, entre otros añadidos, valga la redundancia, más de 50 zonas y mazmorras al juego, 250 monstruos,
monstruo,
1000 objetos y 100 búsquedas.
Esto es un MMORPG y no la mierda del Warcraft.
Este estaba guay porque era
eso, eso.
Por cuadraditos.
Pero es que este no tiene gordos.
No.
Pues tiene... bueno, sí, tiene los gordos.
Los gordos.
Le gordé.
Le petitimo. Le pedí matadragoní.
Le petit cochon.
Oh, le petit cochon de le petit bouffon. Pido perdón a toda nuestra comunidad de oyentes francesa. Desde aquí, gracias.
Al oyente francés.
Al oyente, bueno, sí.
Dicha versión completa tendrá un coste de 5 euros al mes. Ya lo hemos cagado. Aunque podrá seguir jugándose en una zona más limitada en su versión gratuita.
Muy bien.
En el chat gritan Saiban Max director.
Joder, qué pasa.
Maxi.
No, Maxi no, Max.
Max.
La compañía India Games prepara una conversión de BioShock para teléfonos móviles.
What the fuck?
Sí, señor.
Bueno, la asociación GSM, que ¿qué quiere decir, Isako?
GSM
Global
Satellite Manager.
Mobile. No, Global Satellite Mobile. Mobile.
Eso.
Ahí está.
Gordos sadomasoquistas.
¿Qué dices, Pengo?
¿Tú sabes que te gusta?
No. Claro que sí, porque con la capa de grasa no siento nada.
Bueno, la asociación GSM, a través de su cena anual, ha premiado al título Mi Ahorcado.
¿Que es un simulador de Saddam Hussein o qué?
Más o menos.
¡Ah! ¡Ah!
Dios mío.
¡Punch, por Dios!
¿Qué? ¿Qué pasa?
La administración norteamericana ha patrocinado este chiste. ¡Oh!
¿Qué pasa?
Mi Ahorcado de la compañía Glu Mobile, como el mejor juego para móviles de la categoría Mejor Juego Mundial.
¡Y se queja de mis chistes!
¡Hostia puta, tío! ¿Cómo puede un juego de Ahorcado ser el...? O sea, sí que está mal entonces, ¿no? La industria...
No, no, es lo que dijo Nae. La industria del móvil y la industria de los dispositivos portátiles se basa básicamente en un mercado casual.
No, es que no habéis leído el principio de la noticia. A través de su cena anual.
¡Oh, qué cabrón!
¡Sangría!
Llevaban una caraja tan monumental que ¿a qué juego le damos el juego del año? ¡A ese Ahorcado! ¡Hostia, sí que la gente va a decir que estamos locos!
¿Te dejas? Lo jodido es que no es solo de Ahorcado, pero tiene más minijuegos. Incluso un puzzle con la cara de tus amigos.
¡Para que los ahorques! ¿Qué creo que es esto, tío?
Te corta la respiración, ya está.
En fin.
Bueno.
Y mientras en el mundo de Nintendo...
¿Qué pasa?
Te lo parecerá a ti. Bueno, mejor dicho, mientras que en España tenemos unos grandes títulos, como los imaginas ser, en Estados Unidos tienen entrenadores, juegos que enseñan español, francés...
¡Vaya mierda de juego!
¿Francés enseñan?
¡Sí!
Pero con lengua y todo ahí...
Sí,
sí, sí.
La lengua, ¿no? La lengua...
Y misma. Ahora también enseñan a adelgazar, es decir, tienen unos títulos que son más útiles que no los que nos traen aquí. Ubisoft está desarrollando para dicho mercado My Weight Loss Coach, un entrenador personal que personaliza los ejercicios a realizar según las características del usuario. Dicho título cuenta con la supervisión de un nutricionista y de un entrenador de fitness y además incorpora un pedómetro.
No, no, dilo que dice.
Pedómetro. Un pedómetro a la DS.
Intrusismo profesional, eso es intrusismo.
Pero qué pedazo de...
A ver,
y el... haz yoga, que lo venden aquí en Europa, está mejor, ¿eh?
Esta semana, el señor Miyamoto ha dicho que la del Wii Fit, que muy bien para jugar, pero que no es un sustitutivo ni mucho menos del ejercicio real y auténtico. Así que este juego va a ser lo mismo, por mucho que venga nutricionista, que está seguro nutricionista tener el título de México o de la Universidad de Guantánamo o de Cuba ahí.
Están en el chat diciendo Isako fanboy engañado y todo eso, pero me estoy dando cuenta de que ya no caben ni los nombres del chat, tío.
No caben, tío.
¿Cuánta gente tiene que haber, tío?
¿Cuántos trolls hay hoy?
Ninguno.
Antispam.
No hay ningún troll.
Antispam.
No, lo que hay mucho usuario que acaba su nick en COD 4.
Ya, es que, bueno, luego hablaremos de...
Call of Duty ha arrasado.
Luego hablaremos del...
¡Tony Chan, cómpratela ya!
Del clan que hemos creado entre Arcadia y Game Over. Lo comentaremos
después. Clan de baratilla.
Ah, no, están las inscripciones abiertas. Pero sigamos con las
noticias.
Venga,
vamos con arcades. Sega ha anunciado una nueva versión de Virtua Fighter 5 con el sobrenombre R, para recreativas. Tendrá nuevos escenarios de lucha, el retorno de Takarashi del Virtua Fighter 3, no me acuerdo quién era, y un nuevo luchador karateka.
Qué típico.
Qué típico.
Qué típico.
Johnny 45 dice que hay 45 nicks.
Madre mía.
Guau.
En el bloque más general comenzamos con Activision, que lanzará en junio Guitar Hero Aerosmith.
Ya he visto imágenes, se salen ahí los locos estos ahí de los morros.
Que repasará la carrera del grupo a través de sus canciones. Se lanzará en PlayStation 2, PlayStation 3, 360 y Wii.
Señor Itagaki, menuda foto esta semana.
¿Qué vais, Janin?
Vaya foto que hemos visto de Itagaki esta semana. Relacionó un poco con esta noticia al verle con un Rock Band en sus manos, orgulloso, que no sé cómo lo levanta con una mano con lo que pesa, y un Guitar Hero de fondo en la papelera.
¿Y qué problema hay?
No, ninguno. Y cada uno hace
papelera
lo que
quiere. No, era un cubo de la basura, dilo con propiedad.
Era un container de esos industrial de los barcos.
Me alegra que después de que haya sido usted bajado el ranking de Tecmo, y que la hayan librado de esa denuncia por tocamientos impúdicos, siga usted en la palestra.
Estaba clavado.
¿Está clavado qué?
Estaba clavado, que la iba a ganar.
Ya. Bueno, ¿y qué más? También de Guitar Hero 3 no se quedarán con las manos vacías, parece.
Pues no, porque para ir abriendo boca ya se puede bajar, al menos en América, Dream On, el tema de Aerosmith.
¿Dream On?
Para ir abriendo boca. Sí, era el Dream On, el tema principal de
Dream
de
On.
Dream On.
No. Dream,
Dream
On, no.
On.
Dream On. On.
Ay, a ver. Dream On. Espacio Me... On.
On.
Que era el tema principal de Dead or Alive 4.
Sí, pero Dream On no. Dream On tiene nombre de Pokémon.
Pokémon. Eso suena un nombre poco.
Dreamon evoluciona,
va a dominar.
Sí.
Que sí, abuelo.
Bueno, va. A ver, ¿qué me toca a mí?
Pues Metal Gear 3.
Uf, electrónica, espérate, que le pego un trago al Boja, que si no. A ver.
Anda, que hay que joderse. Venga.
Me mola este programa. Se habla en teléfono en directo, se bebe alcohol en directo.
Y lo que más me gusta es que encima luego piden que este cabrón sea el director. ¡Anda, que estoy cojones! Se deja el móvil abierto, lo atiende en medio del programa, bebe vodka.
Pues si nunca me llaman.
¿Por qué no pone los pies encima de la mesa?
Bueno, Electronic prepara Red Alert 3, secuela del juego de estrategia en tiempo real, Command and Conquer.
¿Red Alert? ¿Eso no es de hacer Red Alert?
¡Ay, Dios!
Uy,
¿falta
no.
de Nae?
Pengo no. intenta imitar a Koopa,
tío.
Con poco éxito.
Vas bien.
No,
caminado.
No, va bien. Perdón, luego contaré mi chiste del Mario Kart.
No, perdón, tío. Sandor me corrige. El Dream On es el tema principal de Dead or Alive Ultimate.
Claro, sí.
Claro.
He dicho el 4.
Melón.
Bueno.
Agarra un
melón, Dream On, lo mismo.
Bueno, el título está pensado para jugarse en modo cooperativo, así que los que quieran jugarlo solo tendrán que elegir entre diferentes personajes dirigidos por el ordenador para luchar junto con ellos durante la campaña. Espero que se curren la inteligencia artificial. La historia es surrealista. Esperaos. La Unión Soviética, desesperada por su hundimiento, intenta viajar al tiempo para restaurar la antagonía. La antaña. Joder, tío.
La antaña.
La antaña. Gloria de la madre patria.
¿La antaña?
Pero algo sale mal. Dicho intento crea una línea temporal en que la tecnología ha tomado otro cauce. McFly. Existe una tercera superpotencia. Y el mundo se ha sumido en la tercera guerra mundial.
Mola.
Ya está. Atención. Porque entre las armas hay islas fortaleza flotante osos blindados y delfines inteligentes.
Oye,
me parece que la potencia esta era Japón.
Poca cosa.
Había leído.
Era Asia.
Ponía Japón.
Delfines inteligentes se han utilizado en la guerra, ¿eh?
Sí, para detectar minas.
Y en Johnny Mnemonic.
Los osos blindados ya no.
Delphi.
Los osos blindados ya no lo veo tan
osos
claro.
Blindados.
Eco de Dolphin.
La brújula dorada.
Tiene que ser genial.
Y las islas fortaleza flotantes, sí, en Sonic.
En Mazinger.
En el Magic.
El castillo de Ocarina of Time flota.
Las islas flotantes son el recurso más sobreutilizado en los juegos de rol de Super Nintendo.
Claro, lo copiaron, ¿sí?, de Sega.
El parque flotante, también tenemos aquí el estudio.
Como todo.
Bueno, saldrá en PC, PlayStation 3 y Xbox 360.
Muy bien.
Atención, que atacan los analistas.
Por la banda, se ha volado el analista. Dispara, tira puerta y... ¡Fallo!
Evan Wilson, de Pacific Crest Securities, aventura que en el 2010 veremos las sucesoras de Wii, 360, Nintendo DS y PSP.
Yo me imagino a esta
tengo
gente...
Tengo unos papeles que demuestran...
No, me imagino a esta gente con la bola esa negra. A ver, PlayStation 3, ¿qué saldrá? Y empieza a agitarlo y sale...
No cuentes con ello.
No cuentes con ello.
Yo me los imagino más con una diana de estas y tirando unos dardos.
Yo
lo
rapel.
No.
Yo lo rapel. Con un consultorio, 906, llamando a las compañías. O todas las empresas de estas de inversores. Oye, ¿dónde podemos invertir? ¿Dónde podemos meter dinero? Espera, que me está viniendo una visión aquí en los pozos del... Iba a decir el café, pero en realidad es un vodka, pero bueno.
No, escriben un estudio bien elaborado, con sus paginitas, se lo fuman y luego escriben el bueno.
Bueno, seguimos con las noticias.
Venga.
Electronic Arts otra vez ha confirmado las secuelas más importantes del siguiente año fiscal.
No quiero oírlo.
Que van de abril de este año hasta marzo del año que viene. Saldrá un nuevo Burnout.
¡Mierda!
Otro Skate, que no he probado el primero. Las próximas entregas de Mass Effect.
¡Mierda!
Y un Need for Speed nuevo.
Bueno, a ver, evidentemente, o sea, las nuevas... No, una saldría.
No, es que me da tanto miedo que son capaces de sacar las dos en el mismo año. Es que me da terror.
Un Need for Speed nuevo que retome el estilo anterior al fallido Pro Street, porque era un furullón. El cual además contará con un mundo abierto y un mundo batalla en la autopista.
Perdón.
¡Qué pacha!
Ha roto el teléfono.
Por
Dios.
Por cierto, antes de que sigamos con las noticias, sé que queréis que ponga el tema, así que venga, entrenad y decidlo bien.
¡La culpa es de Sega!
No. La culpa es de Sammy, que son una panda de desgraciados.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono.
No, la culpa del Guaraná.
Sega Sammy Holdings. Sega Sammy Holdings.
No,
Sega ni Sammy. Sega Sammy Holdings. Está en números rojos. De hecho, lleva acumulados 101 millones de euros en pérdidas en los primeros 9 meses del año fiscal.
¿Qué son? Mira, 101, si lo miras en binario, no es nada.
¿5?
Ya ves, no es nada.
Te la inco.
Sí, sí.
Cupa, ¿ves por el teléfono?
Sí, voy.
Acabado.
Bueno, pues lo dicho, 101 millones de euros en los primeros 9 meses de este año fiscal. Menudo embarazo, por lo que ha decidido una serie de medidas de contención. De hecho, el presidente Hajime Satomi le echa la culpa a Sega.
¡Qué huevos!
Abro comillas. Debido a que Sega ha fallado a la hora de responder ante el cambio del entorno de negocio, el rendimiento operativo de sus negocios centrales, incluyendo las salas de recreativas y el negocio para el consumidor doméstico, no ha sido bueno.
Mira cómo llora la Sega polla. Llora por esas declaraciones con mala leche, mal rollo y mal mucho. Todo mal.
Y hay medidas que se han aplicado, como una reducción de sueldo e incentivos para los gerentes. Se han cerrado 110 salones recreativos en Japón.
Sí.
Y... la última medida que han adoptado es un retiro voluntario de 400 trabajadores. Es decir, se van a hacer como el seppuku. ¡No! ¡Yo por el honor de la empresa me despido!
Por mal que me pese, realmente como las estrellas de Sega, como las buenas ratas, abandonaron el barco porque se lo veían venir.
Sí.
Está Yuji Naka fuera, Mizuguchi fuera,
Suzuki.
Mizuki fuera, todo el mundo fuera porque se lo veían venir. Lo olían.
Hideo Kojima también abandonó el barco de Konami.
¿Ah, sí?
Y ¿cuándo? Sí, cuando hizo Kojima Productions, que es un estudio semi independiente. También el ¿cómo se llama el de Resident Evil?
Pero Konami va bien.
El Shinji Mikami.
Shinji Mikami también.
Pero esos van bien, tío.
Mizuguchi también.
Anda, el larga se ha tomado por culo.
Bueno, vamos con Criterion, que confirma que no habrá un Black 2.
Pues
¡mierda!
Es una lástima, porque Black ha sido un juego muy ninguneado en general, porque se habla muy poco de él. Es un juego que está muy bien.
Bueno, pues, espera, confirma que no lo harán ellos.
A ver, yo lo que estoy... estoy bastante convencido, a nivel personal, opinión personal, de que esto se debe a la adquisición por parte de Electronic Arts de la compañía.
Puede ser, puede ser. De hecho, estoy convencido que es así. Y seguramente si vemos un Black 2, como bien ha dicho nuestro amigo Pengo, habrá un Black 2, pero no será vía Criterion. En fin.
Pues nace un nuevo estudio, Tyrant Studios, un equipo formado por veteranos de títulos como Halo, Battlefield, Jade Empire, Tony Hawk, Midnight Club, Viva Piñata, etcétera, etcétera. El primer título tan solo tiene un nombre, ESP, que en inglés suele ser las siglas de los poderes extrasensoriales, es decir, gente con poderes de telequinesis, de leer pensamientos, etcétera, etcétera.
Está bien, muy bien. Bueno, pues sigamos con más noticias, por favor.
Y otro nuevo luchador del juego Street Fighter 4 se ha presentado. Su nombre es Abel, es de origen francés y es un soldado el cual ha perdido su memoria. Suponemos que se apunta al torneo para que todas las hostias que reciba pueda recordar algo.
A ver,
si no...
yo lo que no entiendo es, ya se están jugando en varios sitios de Japón,
sí,
esta recreativa.
Hay vídeos por ahí también,
que se supone que es una beta, pero la están promocionando, yo sé que es una beta, no es el juego completo, pero la están promocionando muy como si fuera un juego completo y realmente solo hay 10, 11 personajes,
sí,
de los cuales 8 ya son los clásicos, si no voy errado, con lo cual, a ver si va a impulsar no más personajes nuevos, porque de momento los dos nuevos personajes que han sacado, sin ser un experto en el juego de lucha, ni mucho menos, para eso está gente como los de Arcadia, no sé, me parecen dos personajes muy planos, muy... muy sencillo.
Este último, Abel, parece...
Este último es muy sencillo, ¿no? Muy chorra.
Parece un jugador... O sea, aquí dicen que es un soldado, pero parece un jugador de la selección de Francia.
No sé.
Con la camiseta azul y las rayas aquí de Francia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí?
Nada.
Habrá que probarlo, aunque de momento los comentarios son muy positivos. Ya ha habido más de una persona con cierto renombre en el mundo del juego de lucha diciendo que es el mejor juego de lucha de la historia.
Bueno, tampoco yo...
Bueno.
Está un poco tocado por el IP ese persona.
Sí, la verdad es que sí. En fin...
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Para acaso esa jugada son rumores.
Atención al oyente Netwalker.
¿Qué dice?
Un soldado francés y solo ha perdido la memoria.
Tiene una placa de... Como es un poco calvito, yo creo que tiene una placa de acero en el cerebro.
No, como han dicho,
en el cráneo.
Es Zidane. Ya veremos cómo será el último golpe final.
Como el golpe sea un cabezazo.
Tiene un golpe final que es la indolora de Zidane, ¿no?
Bueno, el bloque de rumores esta semana es pequeñito, solo tenemos dos. El primero de ellos es que está en preparación un Caballeros de la Antigua República 3.
Eso estaría muy bien, ¿ves? Porque el 2 está muy bien y aún sigue bastante buscado.
Sí.
La hora KOTOR.
Bueno, está a 19 euros para PC, o sea que está buen precio. Sony Rockstar lanzarán los juegos GTA 1 y 2 por separado, señores. Para descargar en el PlayStation Network.
Yo lo recomiendo.
Sí, pero lo cual también quiero decir que es un poco timo, porque GTA 1 y 2, la propia compañía, los repartió gratis de forma legal para PC.
Bueno, más timo es que te vendan Final Fantasy 1 y 2 en dos UMD separados para PSP. ¿Qué quieres, que hablemos de timos en Sony? ¡Hablemos de timos en Sony!
Oye, ¿y por qué no hacemos un mes de los timos?
Pues no es mala idea, ¿ves? Como siempre, las mejores ideas
surgen o en el bar o en directo.
No,
en
esto es una mezcla. Tengo una botella de vodka en la mano. Esto es una mezcla de radio y de bar.
Apúntatelo pues, lo tendremos en cuenta.
Vamos,
los
timos.
Vamos con los previews. Muy pocos juegos esta semana, aunque hay alguno que otro interesante, especialmente para DS, donde el Saeba me ha dicho que está muy bien. Cierto juego que comentaremos dentro de un rato.
¿Sí?
Antes de nada, empezar con Xbox 360, que solo ve aparecer un juego. Es Dark Messiah Elements, que es una versión del mismo juego de PC, pero con ciertos añadidos, con la diferencia de que es un juego exclusivo para 360. Tiene añadidos respecto a la versión de PC, pero no saldrá en PC.
Era un
es
juego...
un poco turbulento, sí, esto.
Era un juego on rails de estos, ¿no? Un shooter on rails, ¿no? Como se dice.
Era Ruby on rails.
¡Oh!
¡Ay! Es un juego de rol medieval, según tengo entendido. No
sí.
sé más al respecto.
On rails quiere decir eso, que vas avanzando por un camino solo o algo así. Tipo como el Dragon Quest.
Un poco debe ser, siendo así de fantasía, como el Elemental Gear Bolt de la Play
Sí,
1.
Más o menos sí.
Bueno, pero eso no lo sabemos.
¿Qué más?
Sigamos con otros sistemas, o por ejemplo Wii.
Por ejemplo Wii, que sale Battalion Wars 2, cuya principal novedad es que se le ha hecho una importancia bastante grande al modo online, tanto en cooperativo como en ataque, creo. Creo que existen estos modos.
Sí, sí.
Nintendo poquito a poco se está poniendo las pilas en este aspecto.
Sí, porque de momento Wii, lo que digo yo siempre, lo digo también con recochineo, pero en el fondo hay parte de verdad que realmente hasta que no veamos ese Super Smash Bros. Brawl, el tema está un poco muerto, ¿eh?
¡Brawl! Guitar Hero 3 le ha dado mucha caña a la Wi-Fi Connection y el Medal of Honor Heroes 2, que también le está dando bastante caña. Es decir, hay movimiento.
No,
evidentemente, no llega al nivel de una red consolidada como el Xbox Live, ni de una red que se está empezando a consolidar como la PlayStation Network, pero de unido, ¿eh?
Eso lo digo también.
El usuario de Nintendo quiere jugar online.
Lo decía especialmente, como bien dices, por el tema online, pero también lo decía por el tema de los juegos en general, porque aparte, ya lo hemos dicho mil veces, aparte de un Galaxy, un Metroid, hay poco material y poco a poco van saliendo cosas interesantes.
Yo creo que Nintendo estaba muy centrado en el público casual y la patada en los huevos que le ha supuesto las enormes ventas de Smash Bros. Brawl va a hacer que inviertan un poquito más. Evidentemente van a seguir dándole importancia al casual por encima, pero van a dar un poco más de impulso al mercado hardcore.
De todas formas, sonoro abucheo, sonorísimo abucheo en la grada por esa política de sacar Smash Bros. Brawl cuando les dé la gana en Europa.
Claro, una cosa muy importante que dijeron en Arcadia Gamers: no van a sacar Mario Kart y Smash Bros. Brawl a la vez. Como mínimo los separarán 3 meses.
Naturalmente.
Así que Smash Bros. Brawl tiene que llegar ya o ya a Europa, porque si no, nos vemos en el Mario Kart o el Brawl para Navidades.
Cierto juego que, bueno, yo lo veo en Navidad, lo digo de verdad. Budokai Tenkaichi 3, también sale en Wii.
Sí, pero ya lo comentamos la semana pasada.
Sí, pero se ve que se ha retrasado, pero bueno.
Bueno, lo típico de España.
La gente, yo lo probé y sigue sin convencerme el modo de control exclusivo de Wii de este juego.
Yo no lo he probado, o sea que
me convence eso de los cames. Parecía muy chulo los vídeos, era un poco como el Activator en su día cuando lo anunciaban en la tele y decías, coño, ¿qué pasaba el Activator? Y luego era un zurrillo de excepción. Pues
pero
aquí
teniendo
pasa un poco
cuenta,
lo mismo.
Es como el del 2, más o menos.
Sí, más o menos. Bueno, el 3 supongo.
Que intentaba hacer cameames y me salían ataques en vestida, pero hice 100 intentos. ¿Ves? Y eran 100 embestidas, no me salió ni un puñetero. ¿Ves? Kame.
Como el Activator.
Lo mismo.
Pero porque seas un manazas no significa el juego.
No soy un manazas, no, lo había.
Funs, tu opinión, que es una persona que no sabe usar el Mario Galaxy, no me vale.
No, pero es así.
No, es un control horrible. Enchufas el mando de la CUP para jugar.
Es una opinión generalizada, y es así. Vamos con DS, Nintendo DS, que es la consola que va a aparecer más títulos en el mercado esta semana. Empezamos con uno que es el más esperado por mucha gente y Saeba me ha comentado que está mejor de lo que el público
sí,
piensa.
Está bastante bien.
Como es Final Fantasy XII Revenant Wings, que es un poco la secuela, todo es la acción, sucede un año después del videojuego que comentamos aquí.
De Final Fantasy XII.
Con Último Nivel y Arcadia Game, lo comentamos aquí hace un año aproximadamente, y sucede, lo dicho, un año después, y el prota ahora es un pirata espacial, pirata aéreo, que tiene su propia nave, y tiene una estética muy Final Fantasy Tactics, aunque a mí me ha sorprendido porque en el tráiler de 1 minuto y medio, 1 minuto... es de vídeos renderizados.
Pero claro, hay que...
¡No caben! ¡No, es que no caben! ¡No caben en el cartucho! No, que alguien me diga si es, todos esos vídeos están dentro del videojuego, porque, joder, no sé cómo los habrán comprimido, porque hay mucho vídeo en ese tráiler. En fin. Para DS también aparece Naruto Ninja Destiny, que es este juego que se ha hablado tanto de Naruto en DS en 3D. Sí. Es un poco siguiendo la estética de los juegos de Cube. Se ha hablado mucho, tanto para bien como para mal. Hay mucha gente que dice que es un juego lamentable en todos los aspectos, a pesar de que gráficamente ha demostrado que la DS puede hacer cosas muy chulas. Y otra gente dice que está muy bien. Es curioso que la mayor gente que lo critica son japoneses y la mayor gente que lo alaba son los americanos, porque se ve que por en medio ha habido ciertas mejoras que no están en el videojuego japonés.
El americano va mucho más rápido.
Bueno, y para acabar tenemos Cooking Mama 2.
¡Sí!
¡Fucking Mama!
Ya comentamos hace unas semanas, por cierto, mi Cooking Mama 1 de estar por encima
está
de la
ahí,
mesa.
Está ahí. Debajo de la
está
polla.
Debajo de tu polla.
Debajo de tu polla.
Está debajo de mi polla. Joder, nunca pensé que diría esto. En fin.
Está entre tu polla y el cartucho de PSP.
Para PSP esta semana aparece un título que también está encima de la mesa.
Sí.
Sí. Castlevania Drácula X de Drácula X Chronicles.
Primer Castlevania en años. Bueno, no tantos años, pero al menos sin portátil, en años...
¿Que no recicla sprites?
Exactamente.
Claro que no lo recicla, coño, ponen los mismos.
No.
No, ponen 3D.
Es 3D.
En fin, el juego que mucha gente se la ha comprado pensando que viene el Symphony of the Night desbloqueado.
¿No?
Y dicen, coño, que es un secreto y tengo que jugar a este juego que no quería jugarlo.
Pues ah, sí, joder, si sí, vale, buah, sí, buenísimo el juego.
El mejor juego de Castlevania para mí de toda la historia.
Y hablando de sistemas portátiles, también tengo los lanzamientos de móviles.
Ah, pues mira, que
cara,
24. Jack Bauer tiene que hacer una inspección de rutina en el puerto de Los Ángeles. Y como siempre, hay terroristas.
O sea, me está diciendo que no hacemos previews de PC, pero sí de móvil. Joder, sí. De móvil está que se sale.
Hombre, si me envían notas de prensa de móviles, pero no de PC, pues es lo que hay. Esto ya, Jack Bauer empieza a ser como Jessica Fletcher. Nunca la invitas a tu cumpleaños.
Eso de Jessica, hay asesinatos y en esta hay terroristas.
Exacto, Pro Evolution Soccer 2008. Más de 100 equipos, 15 ligas y competiciones de copa. Y dos modos de juego. Una que usas un solo botón y otro que usas varios botones a destino tradicional. Y por último, el juego oficial de los récords del mundo Guinness.
¿Cómo?
El juego oficial de los récords mundiales Guinness.
¿Qué va
eso? De gente ese, el que digo que se ha tirado 342 pedos, John Michael de Wisconsin.
Incluyendo el control, una prueba que es para saber cuán rápido puedes escribir en el móvil y compararlo con el que tiene actualmente el récord mundial.
Vaya mi... Vale.
Es
y
lo que hay.
Y finalmente en Play 3 se ve que ha aparecido ya un Real Tournament 3. Pero se ve también apareció en la zona de semana. No sé muy bien cuál es la fecha exacta de lanzamiento de este videojuego. Pero en fin, por cierto, es Engine, ¿no? El Engine que hemos comentado mil veces, que lo regalan en las bolsas de patatas.
De hecho, los
todos los juegos lo utilizan.
Sí, sí, los últimos que lo han comprado han sido 2K Games, 2K Games. Se han comprado un Real Engine 3, ya creo que se lo regalaban ya con...
Sí.
Con llamas.
Con los fosquitos.
Uno de cada 10 llamadas a un Real te regalan el
¿Tú no has visto que los fosquitos ahora tienen tamaño de CD? Es porque te viene un DVD con el Unreal Engine. En fin, la semana que viene aparecen juegos... bastante lamentables en general, pero destaco uno, que es Sonic Riders Zero Gravity, la segunda parte de este putruño, que según Game Trailers promete llegar a nuevas cotas de putruñismo, y me están dando ganas de analizarlo, fijaros lo que os digo.
Uf, no, que no prometas lo que no puedas cumplir.
Sí, sí.
En fin, vamos con la consola virtual que hacía mucho tiempo que no tratábamos.
Sí.
Y han surgido muchas cosas en consola virtual desde el último programa, ya del año pasado. Antes de nada, comentar que en Xbox Live, siguiendo un poco la estética que hacen con grandes ferias, un poco rollo el Tokyo Show...
Game Show.
Y otros, con motivo de la Game Developers Conference de San Francisco, pues la gente de Microsoft ha dicho que irá colgando las demos, los vídeos que van saliendo en ese evento, los irán colgando a través del bazar de Xbox Live, que eso siempre se agradece para seguir un poco de forma paralela el evento. Empezamos con Xbox Live. ¿Qué ha aparecido esta semana? Pues la noticia, gran noticia, ha sido el putruñesco Undertow, que todavía en este estudio estamos maldiciendo con todas nuestras almas. ¡Qué horror!
Gracias, Microsoft.
Un Unreal Engine, gracias.
Contemos la historia de Undertow. Sí, Undertow también utiliza el motor del Unreal Engine, es tremendo. Undertow, con motivo del mal funcionamiento del Live durante estas navidades, antes de las navidades.
Y que sigue funcionando mal.
Y que sigue funcionando muy mal. Dijeron que iban a regalar a las suscripciones Gold, ¿no? Iban a regalar este videojuego en vez de regalar puntos, como todo el mundo pensaba que sería lo lógico.
Es lo lógico.
Pues regalar Undertow, que es un juego que, a mi opinión, es bastante putruñesco. Va de... ¿De qué va Undertow? Es que es un juego...
La sociedad está ahora en bajo el mar.
Sí, pero es muy...
Y ya está, es no muy... tiene
Echo
más.
De Dolphin se vuelve malo y le compra la pistola.
Como en Bioshock. Supuestamente tienes que ir capturando la mayor parte de las bases. Sí. Es como un captura la bandera constante. Tienes que capturar la mayor cantidad de bases y vas perdiendo puntos.
Y los logros son putuñescos.
Sí. Bueno, mata 10.000 enemigos. ¿Quién va a matar 10.000 enemigos en ese juego?
Yo barro para mi casa, tú. Yo barro para mi casa. Y como también barro para mi casa, ya os digo que también en Xbox Live el juego más importante que ha salido durante este tiempo es Red HD. Qué belleza ver a Red en alta definición. Es bello, hermoso y maravilloso. Y poético.
Hasta que no tenga una pantalla de 42 pulgadas no me lo compro.
Y hacéis bien, porque este juego hay que jugarlo como Dios manda. Esto es lo que ha dado de sí de Xbox Live. Pero la Wii, con su consola virtual, sigue dando muchísimo más de sí que no le quise jugar, porque cada semana aparecen juegos para dar y vender. De momento ya se ha unido Master System al repertorio de consola virtual. Y os digo un poco los juegos que han ido apareciendo durante este mes y pico, y me comentáis a ver qué os parecen, ¿vale? Por ejemplo, tenemos de Sega Fantasy Zone
1 y 2.
Pengo no va a decir nada al respecto. Bueno,
no voy a decir nada al respecto, pero impresionante.
No está nadie aquí para corroborar el sentimiento. Puño de la Estrella del Norte, se ve que también aparece.
¿Dónde? ¿En qué?
En Master System.
Ya sé cuál es, me parece.
Street Fighter 2 The New Challengers también hace aparición en la consola virtual. buen momento ahora que todo es Street Fighter, todo es un gran hype sobre Street Fighter y no paran de aparecer versiones. Hemos vuelto un poco a los 90. Los 90, que cada mes aparecía una versión diferente de Street Fighter 2. Ahora sí. Está pasando lo mismo, pero sí. En la consola virtual, en el Xbox Live. Está pasando lo mismo exactamente. También aparece Adventures of Lolo 2 de Nintendo.
No está mal.
Aparece Lord of Thunder. Y también aparece para Nintendo 64, la versión de Nintendo 64 de 1080, 1080 Snowboarding.
Gran juego. Y te olvidas de cierto titulazo de Sega. Bueno, titulazo en el aspecto más irónico de la palabra, que es Eternal Champions.
¡Juegazo! ¡Eso era una IA! ¡Eso era una IA!
No me lo he dejado. Lo he omitido voluntariamente.
¿Pero la versión de Mega Drive o la de Mega CD?
De Mega Drive.
Pues es importante saberlo.
Sí, bueno, de todas formas sigue siendo igual de puteruño.
Yo es el único juego... El primer juego que me hizo llorar. Iba a decir el único, pero...
¿Llorar?
¿Por gastarte 10.000 pelas en eso?
No, lo alquilé, ¿qué dices?
Ahora que hablamos hace un rato del Activator, fue el primer juego que jugué con Activator.
Ahora, tío, eso
y
fue
aún
un
tienes pesadillas por las noches.
Ya te digo.
¿Y todavía seguías siendo de Sega?
Todavía. Imagínate, mi fe no conoce límites y la polla tampoco. En fin, esto es un poco lo que da de sí la consola virtual, el Xbox Live y otros servicios. Volvemos dentro de unos minutos con más Game Over, muchos más contenidos, la sección del Pengo, la sección de Mari, juegos de la semana y un comiqueando con Yuanyu en el estudio. Está fuera del estudio, está ahí preparándose para su sección. Volvemos enseguida.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Son las 4:03 y empezamos pues con Game Over, la segunda hora de este programa, que, lo dicho, tiene muchas sorpresas por delante. Tiene comiqueando con Yuanyu, que ya está entre nosotros en el estudio. Tiene sección de Pengo. Veremos de qué habla, porque lo tiene apuntado en un papel del casa. Es lo más horroroso que he visto ya en mi vida. Tendremos sección con Mari, también está aquí con nosotros. Y si queda un poco de tiempo, pues hablaremos de algún par de juegos en nuestros juegos de la semana. Lo dicho, todo esto en Game Over ya a partir de ahora, las 4:15 de la tarde. Quiero saludar efusivamente a Yu... ¿A Yuan? ¿Están llamando? ¿Quién será?
Sí, están llamando. ¿Quién será?
Bueno, voy a descolgar, a ver. No es normal, no nos gusta hacer esto, pero vamos a coger la llamada. A ver, hola, ¿quién es? Hola, buenas tardes. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero será, cabrón?
¡Le gusta mi tono de llamada!
¡Pero será, hijo de...! ¡Pero váyase a la mierda! ¡Qué gracioso, asqueroso! ¡Pero será usted, cabrón! ¿Pero esto qué? ¡Me lo ha colado por teléfono!
A mí no se me escapa ninguna presa. Dejo que se confíe, que pase el tiempo, que se enfríe.
¿Será
y luego ataco?
La madre que lo...
¡Qué mirada, qué rico!
Bueno, yo ya me voy a casa, que ya he hecho lo que tenía que hacer.
Ya me estoy a mí que se pasara aquí una hora. Siempre se va después de colármela, eso cabrón. Bueno, adiós, señor Nematsu.
Adiós.
Estaba saludando efusivamente a Yuan Yu, que siempre es un placer contar con él en directo. Y más si tiene micro disponible.
Hola.
¿Qué tal?
Tengo micro, no me lo puedo creer.
Sí, porque
es una experiencia mística
La última vez que vino, pobre, se empezó a repartir el micro por donde podía. En fin, hoy tenemos un comicando. Le pedí especialmente a Yuanyo que se preparase un comicando especial. Un comicando bonito. Un comicando que hiciera historia. No sé si va a ser el caso.
Hombre, he intentado preparármelo con el poco tiempo que he tenido desde ayer que volví.
Bueno, pero... sí, porque Yuanyo, como bien sabéis, estaba en Madrid y volvió justamente.
¿Tú qué hacías ayer en Madrid?
Estaba de corresponsal. Si no me habías enviado a eso.
Ah.
En fin, antes de seguir con el programa, comentar rápidamente el clan. Nuestro clan, el clan que surgió a la iniciativa de Game Over, pero ha pasado a convertirse en el clan conjunto de Game Over y Arcadia Gamers. Un clan,
y todo el que se quiere unir.
Un clan que se toma las cosas muy en cachondeo, todo hay que decirlo, porque ya el propio nombre del clan lo dice todo. Laer, ¿qué significa Laer? Muy sencillo, las albóndigas en remojo. Con este nombre no podemos ir a ninguna parte con la cabeza bien alta, pero da igual, nos gusta jugar y pasarlo bien, así que ya sabéis, si queréis apuntaros, nos encontraréis casi siempre jugando a cualquier hora del día.
Y cantar.
Siempre. Y cantar, eso sobre todo el chache. Siempre estamos en internet haciendo partidas, así que si os unís seguro que nos encontráis. Recordad, clan Laer todas las noches y algunas tardes en Game Over, en Arcadia y en cualquier lado en la red de Xbox Live.
Y mañanas, yo a veces me conecto por la mañana.
Pues apuntaos, solo tenéis que poneros el tag de nuestro clan Laer y ya pasaréis a formar parte de este magnífico clan. Que bueno, grandes puntuaciones no conseguimos, pero nos reímos mogollón.
La pregunta importante, ¿cómo te pones el tag? Porque yo entré ayer, o sea, yo ayer abrí 12. El juego, entré al multi y digo...
Nivel no tengo... 12.
Cuando tengas nivel 12, Yuanyo, vale. Podrás ponerte el tag.
¿Me puedes pasar nivel o algo?
Es curioso porque este hombre aquí, Yuanyo, es grande. ¿Y por qué? Preguntaréis. Porque este hombre ha dicho, todo el mundo juega al Call of Duty 4 y a mí nadie me invita. Me lo compro.
Si no, como Tony.
¡Tony Chan!
No, pero eso
todo el mundo le invita, no lo tiene y no se lo compra.
No, espera. Isako, dilo bien. Estaba en Madrid, me compré el juego y ayer, cuando volví, abrí el juego y me conecté. Directamente, hombre, sin haber jugado.
Este hombre no sabe cómo se controla el juego, pero está en las albóndigas en remojo. Y queremos que gente como él se apunte a nuestro albóndigas en remojo, a nuestro grupo.
Hay que decir que hay que cumplir un requisito antes de entrar. Tienes que mandarle 10 invitaciones a Tony Chan del juego.
La verdad es que la crueldad es muy heavy. Pero no hablemos más de nosotros y vamos con la sección del programa. Pero antes, si me permitís, un pequeño inciso en esta pequeña sección estúpida que le llamamos Un Mundo Idiota y Estúpido. Porque ha surgido una noticia esta semana que me ha llamado mucho la atención, me ha tocado mucho las narices, y es la siguiente. Y es que, como bien sabréis, está a punto de aparecer en el mercado el Lego Indiana Jones.
Sí.
Muy bien, este juego promete, porque de hecho el Star Wars Lego molaba bastante, había mucha gente que le gustó. La curiosidad sobre este Lego Indiana Jones es que no habrá nazis.
¿Qué dices?
Está basado en la última peli, entonces.
No,
en
la última ahí, ¿no?
No.
No.
Pero
una cosa,
Jones, a ver,
ayer vi el tráiler de la última, no hay nada.
No, está basado en Indiana Jones, el clásico, el de toda la vida.
No.
Dime.
No, que los nazis tuvieron importancia más bien en la tercera, porque la primera y la segunda están, pero...
Y la segunda también están.
Ah, pero
sí,
nazis.
Pero tampoco es tan importante lo su
curioso
presencia.
Pero lo curioso del caso es que los personajes nazis, lo que sea, los personajes super nazis de las películas, están en el juego.
No jodas.
Pero no son nazis.
¿Son
pertenecen?
Malos.
Son malos.
Se han quitado.
Es como el Metal Slug, que el logo de los malos es como una esvástica, pero no es esvástica.
Pertenecen, según la compañía Traveler Tales, que es quien está haciendo el juego, pertenecen a una organización genocida ocultista anónima.
¿Sabes una cosa?
También conocida como nazis.
Que no es la primera vez que se hace esto, porque en las novelas de James Bond los malos eran rusos. Sin embargo, para hacer las películas, como la Guerra Fría está bastante avanzada, se inventó la organización Spectra.
Claro. Es verdad.
Verdad.
Sí, lo curioso,
que llámalo ruso, queda feo.
Lo curioso que hace una reflexión que ponen en la página donde leí esta noticia, en Kotaku. Me parece muy curiosa la reflexión, y es que naturalmente han quitado a los nazis porque es un juego dirigido a niños. Lo puedo llegar a entender de una forma muy, muy bizarra. Lo puedo llegar a entender, aunque no me gusta ni lo respeto. Pero me gusta mucho el comentario que dice, claro, Lego es para niños, así que naturalmente quitan a los nazis. Pero por otro lado, ¿cuántos chavales de 5 años saben quién coño es Indiana Jones?
Eso
este
también.
Juego, el target demográfico son mayores de 20 años.
Claro.
Con lo cual, ¿para qué coño me quitas a los nazis? No tiene sentido.
Pues yo me quedo con una frase de
Mundo, idiota, sí, digo, y estúpido.
Yo me quedo con una frase de Mundo Disco que
mundo
es como no enseñarle a un niño defensa personal para que así no se meta en peleas.
Sí, más o menos sí. Fin, pues vamos a ir ya con la sección de Pengo, que no tiene nada. No tiene nada. Antes los Knicks, sí, perdón, Koopa.
Es que está la gente como loco.
No, está Sandor.
Está Sandor, que está Rosita. Sandor.
Sí, con texto rosa, gigante, Arial 72. Bueno,
venga, y rápido. Shinobi diciendo que los malos son de la copia.
Shinobi no está troleando hoy.
No.
Hoy hay un Shinobi, pero. Bueno, tenemos.
Espera. Voy a hacer que me trolee. El Shinobi de Master System era una mierda. A ver qué pasa.
Te ha dicho un insulto muy gordo. O sea que...
Pues hombre, realmente. No, el mejor no era.
¿Por qué empieza el insulto?
Por Jiménez los Santos.
Venga, va, Nix.
Tenemos Alk01, Anfuni, Arcadia Gayers, Alonso, Barrio Call of Duty 4, Bregan COD 4, Chache COD 4, Daniel Faraday, Dark Aid de Radio Behind, Demol COD 4. El Darín, Fanático COD 4, Funs Poyote, eso, Wasabi, Hunter 3K, Icarus, Isaco COD 4, supongo que debe ser tú.
No soy yo.
Pues no eres tú. Jen, Johnny COD 4, Servicios Jurídicos de Radio Nacional de España, COD 12 es Dios, Kio Bogart, Lazy Mim, Lord Yggdrasil, Macdramático, Malacatón, Mascamonos, Mechita COD 4, Mephiston, Monkey 222, M. Saquilla, Nidwalker, Norres, Osano, Patapón, Perro Andaluz, Retrospect Kirby, Saint Jack, Sakuragi-kun, Sandor, SG Bolt, Shinobi, Snake1991, Soy Efra, Tony Chan, Anticot 4, Togusa, Tony Temorro, Trigor, Killescore21, Itzisob, el señor cine, y el bot anti-spam.
53 nicks.
¿Se ha dicho algo del Master System? El Shinobi de Master System.
No sé, a ver qué pone por ahí.
¿No se ha dicho nada?
Parece bueno, que no.
Podemos con la
es peor el de la NES.
¿Puedo hacer dos comentarios?
Sí, hombre.
Uno es, ¿te has dado cuenta que con toda esta retaíla el cupo te puede haber dicho de todo y no te has enterado? Y dos, tengo una experiencia traumática en Madrid que contaré próximamente antes de empezar mi sección.
Vale, pues ahora vamos con la sección del Pengo, que no tiene música, pero me ha pedido especialmente este tema. ¿Y por qué nos pides este tema, Pengo? ¿Y qué vamos a hablar de Microsoft? ¿De mafiosos?
Sí,
de mafiosos, sí.
Vamos a hablar de mafiosos, pero algo peor que Microsoft. Algo que tú viviste cuando eras joven en la sede de Sicilia.
Pues no caigo ahora, porque yo en mi juventud era muy idiota. Era ceguero, imagínate.
Tú los viste, estaban al otro lado del barrio.
Yo lo vi venir.
Eran los 80.
Lo vi venir.
Corrían ahí, y ahí estaban los nintenderos.
¡Hola, buenas!
Tengo la música por ahí de aquellos maravillosos años. Ahora sería el momento ideal, el tema perfecto para poner.
Esa cancioncilla mola mucho, por cierto. A mí me gusta.
Pero tú, ¿por qué eres así?
No.
No me obligues a contarte un chiste.
Mira.
Ay, qué tiempos aquellos.
Tengo culpa, éramos jóvenes. Bueno, tú no habías ni nacido.
Y yo tenía edad negativa, pero da igual.
El MSX mola más.
Los 80 Nintendo.
Apenas llegábamos a los joystick de la recreativa.
La semana pasada lo comentamos. Después de que Atari se comiera los mocos, vino Nintendo y se llevó todo el percal. Con Tetris, el DT que hizo que fracasaran, el Pac-Man de Atari también colaboró en que Atari se fuera a tomar viento y Nintendo cogiera las riendas del apocalipsis, nunca mejor dicho.
Tal vez debería yo empezar hoy el programa, porque es que iba a hablar de lo mismo.
Claro. ¿No? ¿Vais a hablar del ET de Atari?
Sí, ya sabes. No, ya sabes, National Pengo Graphic y tal. Hacíamos una sección de historia del videojuego y habíamos dejado cuando entierran a ET en el desierto.
Vale, pues yo te he dejado en el momento que. Han enterrado. Pongámonos en situación, han enterrado ET.
En el capítulo anterior.
Españoles.
¿Qué pasó después?
ET ha muerto.
¿Qué pasó después?
Han enterrado ET en el desierto.
Es ET de Atari.
ST. ST, sí, ST. Era un buen ordenador el Atari ST, pero prefería la Amiga.
Estaba mierda. Dime la... Va, coméntame la sección ya.
Perdón, estoy perdiendo.
Estamos los... en el 84.
Estoy perdiendo los papeles.
En el 83, más o menos.
Música de Regreso al Futuro, por favor. Que...
Volvamos a 1983, Marty.
Te lo vas a creer. Tenemos que volver a 1983.
Es muy fuerte, Doc.
Venga, va. Son tan fuertes las cosas en el futuro.
Que está Mari esperando para hacer su sección.
Por favor. A ver, encima que me he olvidado el guión en casa, no me presionéis, que lo estoy haciendo de memoria.
Venga.
¿Puedes decir algo?
No, yo me espero.
No, ¿y, Mari, para eso, y para eso me interrumpo?
Mari está mirando mi polla con,
con deseo.
Con deseo.
Sí. Y pasión.
Tócala, que no muerde. ¿Ves cómo le gusta?
Es estábamos en 1983, Atari no había muerto, ET había sido enterrado. Entonces viene esa cosa que llaman el crash de los videojuegos. Mentira.
¿Verdad? Porque los videojuegos
no, el crash de los videojuegos no existió.
¿Cómo que no existió?
Eso es una mentira... Creada por la administración norteamericana, al cual le saludamos efusivamente otra vez desde Game Over, su programa favorito.
Sí, sí, del ahorcado.
Porque realmente, en 1983 es cuando florece el videojuego. Y esta música queda de puta madre.
Florece,
en Japón, en Japón nace.
Tendré otras cosas que florecen.
¡El MSX!
Venga, va.
Pensemos en Japón en 1983. ¿Qué ocurría en Japón en 1983?
La MSX.
MSX. Ay. La SG-1000.
El Kojima empezaba a tomar pastillas.
Nintendo saca la Famicom. En Europa, ¿qué pasa? Spectrum.
Nos comemos los mocos.
Amstrad, CPC. Commodore 64 saldría unos años después. Era una época bonita, pero los americanos estaban jodidos. Fíjate si llegan a estar jodidos, que Nintendo... ¿Ya conoce usted a estos mafiosos? De
sí, un poquito de oídas. No.
Bueno, pues Nintendo... A principios de 1984 presenta el Advanced Video Game System. Sistema de videojuegos con teclado, teclado de música, cinta, mandos inalámbricos y pistola.
Toma.
Es una pasada.
Ya te digo. Resultado, evidentemente, no se comió un rosco.
Claro, pero esto existió de verdad, la ABS.
Esto es el
ABS. A veces frena y a veces no. perdón.
Se abre el telón.
No, lo estaba reservando.
Pero sí, me ha forzado.
Sí.
Se abre el telón y se ve a un montón de gente en un avión. 8 de ellos con una ADS. De repente uno se levanta y empieza a gritar: ¡Chetos, cabrones! ¡Chetos!
Has de decir que están jugando Mario Kart.
Están jugando Mario Kart, lo he dicho. Gracias por
jugando a la ADS.
Venga.
Se cierra el telón. Sí, ¿cómo se llama la película?
Cabrón.
¡Snake is on a plane!
¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios! No,
Isako, hay
¿por
un...
qué?
Isako,
¿por qué?
Isako, hay uno peor.
No.
El de Creed. Ese es que es un poco visual y lo dejaremos
Cuéntalo.
Para el final del programa.
Bueno, venga, vale.
Continuamos. En 1984 las cosas estaban muy mal. Mattel, los que fabricaban el Teo Cosquillas y Epi Blast.
Y el Emo.
Y el Emo.
La Barbie también la hacía.
El Emo, ¿eh? Corta muñecas también.
Venden Intellivision. ¡Oh, wow! Venden Intellivision. ¡Pum, qué bien! Otro que se va a la mierda.
Es que qué teatro le pone el tío. Es que es fantástico.
No, sigue, sigue.
Es pengo, tío, es pengo.
Vale, pasamos a mayo.
1984, Intellivision es vendida, Coleco es vendida, Vectrex sí. Es vendida. Qué pena, perdemos las mejores consolas de la historia.
¿Y en mayo qué pasó?
Atari, en mayo, deja de dar soporte al Atari 5200.
¡Al monstruo!
O sea, fíjate, una consola me compré el otro día y resulta que es que hace 20 años que no tiene soporte.
No te la compraste.
Me la regalaron, ahí fue está. Muy bonito. Y sacó la 7800 para
empezar. Perdona, te diga, no fue bonito, fue hermoso.
¿Qué diferencia hay?
Fue muy hermoso.
¿Puedes detallar qué pasó?
Gracias, Filipe.
Upa, llama a la RAE, que te explica la diferencia entre bonito y hermoso.
Fue
a efectos prácticos.
Podito y hermoso.
Y así llegamos hasta 1985, en el que Nintendo vuelve a presentar...
¿Os gustaría conocer alguno de los secretos mejor guardados de Nintendo?
Sí,
y a mí también.
Los va a contar Pengo.
En 1985, Nintendo vuelve a intentarlo. Si fracasó con el AVS, ¿por qué no fracasar con la NES?
Oye, ¿venden AVS en eBay o...?
Yo no he visto ninguna, pero... Existe.
Como las Megas.
Hombre, NES sí que venden.
NES sí que venden. Sí. Nintendo presenta lo que es la NES con un nulo éxito de crítica y público.
¿Qué me dices?
Nadie quería comprar la NES.
Nadie quería comprar la NES. No me lo puedo creer, pero sí.
O sea, Nintendo va al CES y dice: hola, buenas, vengo a traer esto. En Japón lo llamamos Famicom y hemos vendido pues como 2 millones de unidades en 2 años. Pues no me interesa, vaya, es poco fea, ¿no?
¿Qué me dice? Pero si
mira, es un 50, poco. 52 gamas de marrones.
Es un poco como la película Tron, ¿no?
Sí.
Que por mucho que diga la gente que es una película mítica, se pegó un morrazo cuando se estrenó.
Bueno, de hecho, muchas películas míticas también se comieron un porrazo. Y sin ir más lejos, ya tenemos a Cupa aquí, Star Trek, en su emisión original, se comió los mocos.
Hombre,
o sea, hay muchos mitos que alabamos que en su momento no se comieron nada.
Es más, veamos hasta dónde llega la ironía, que Nintendo le ofreció a Atari distribuir la NES y Atari dijo que va a ser que no.
¡Oh, Dios!
Esta constante Atari Nintendo es algo que se repite durante los 80.
Ay, ay.
Poco después.
Ay, Flappy.
Porque era el grande que caía y el pequeño que se levantaba.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que el pequeño que se levantaba ya tenía como gente que lo había comprado en su país, ese de los chinos pequeños.
Ese que solo compran cosas de su país.
¿Dónde venden pollas?
Sí, sí, ese que solo compra cosas de su país y la 360 se estrella.
Exacto, pero es normal que la 360 se estrelle, si es que no tiene juegos decentes. Venga. Así, a finales de 1985, Nintendo se ata la manta a la cabeza, por no atársela al cuello, y lanza la NES en Estados Unidos a lo grande, triunfando. Que va a decir, para no interesarle a nadie, bien. Al año siguiente la NES ya llevaría vendido 500,000 de unidades.
Madre mía.
Solamente en los States. Pero ahí llegaba la amenaza. En 1986, por fin, Sega, gracias a Tonka Toys, lanza la Master System en Estados Unidos.
¡Wow!
Impresionante.
Brutal.
No se recuerda nada así desde el Virtual Boy, por lo menos. Pero vamos, impresionante. Afortunadamente, para esa época, en Europa, la Master System y la NES llegaron a la vez. Los europeos pudimos elegir
y elegimos comparar, bien.
Y elegimos bien. Nos quedamos con los microordenadores de 8 bits, sí, y la Master System.
Sí, sí.
O sea, fuimos gente cierto, cabal. Y es eso cierto, que jugamos al Operation Wolf, que salió en 89.
Uf. Para los que supimos elegir.
Sí, elegimos muerto, porque... Madre no, pero en el 86...
A ver, elegimos muerto.
Las cosas estaban bien.
Sí.
Y a partir de ahí empieza lo que podríamos llamar la época mafiosa del videojuego.
Uf, mala época.
No, una época estupenda.
Soy Miyamoto, yo enseñé al padrino todo lo que sabe.
Sí, verdad que
por
sí,
supuesto. Porque
menuda época, Pengo.
A partir de 1986, con el ascenso de la NES en los States, la supremacía de la Master System en Europa, solo en Europa y en Brasil, pero ¿quién le importa Brasil?
Hombre, Brasil a mí me importa porque quiero una Master System 3.
Y la supremacía de la NES también en Japón, Nintendo empezó a aplicar unas prácticas que podríamos decir...
¡Ay! ¡Giovanni!
Duras,
rompele, digamos. Rompele las piernas, ese ceguero.
Digamos que Nintendo tuvo bastantes problemas con aquella gente que decía, es que, no sé, yo quiero hacer un juego, pero que también lo quiero hacer para un microordenador, que se vende bien, para Master System, esa que en Europa se vende bien. Y los señores de Nintendo les daban el giro. Bueno, claro que puedes hacer un videojuego, siempre y cuando no quieras volver a hacer uno para la mía. Lo cual ayudaba a que muchas compañías se desdoblaran. Así, por ejemplo, apareció Tengen y Atari. Decían, si la misma compañía puede hacer juegos para dos plataformas. Luego, por ejemplo, estaba Claim y Flying Edge. ¿Ves? Ya tenemos otra vez dos compañías, mola. Pues tú tenías el Bard vs. Space Mutant,
sí.
The Master, Flying Edge.
Sí.
El de NES, Acclaim. ¿Cuál era el bueno? The Master.
El de Master, pero descaradamente.
Pero,
porque el de NES era sin fanatismos de por medio, era horroroso.
6 meses me costó pasar en la primera pantalla, pues no entendía qué había que hacer. Era pintar las cosas de rojo,
sí,
ya ves tú.
Sí.
Bueno, aparte de que la Master técnicamente estaba más avanzada que la NES.
Hombre, la sí, Master System bastante. Tú piensas que es una evolución de una consola que salió 2 años antes que la NES, o sea, fíjate. Sí.
Y que vale millones en eBay.
Y que vale millones, sí. Quieren pillar una SG-1000 española.
Ay.
Porque, aunque no lo sepáis, niños, Sega distribuyó en España antes que Nintendo. Qué bonito.
Sí. Hermoso.
Hermoso.
Poético.
Y así llegamos hasta finales de los 80, que es la que ya podemos denominar época judicial, en la que básicamente todas las noticias eran Atari demanda a Nintendo, Nintendo demanda a Atari. Y de vez en cuando Atari demanda a Sega.
Sí, pero o sea, no tan a menudo.
El tomate de los 80 era
sí.
El tripartito de Atari.
Sí, Nintendo. Atari demanda a Nintendo porque sí. No le deja licenciar los juegos. Entonces Atari licencia los juegos de Nintendo.
Y el
Nintendo
follón...
le hace otra licencia a Atari por lo del Tetris.
El Tetris, ahí está.
El Tetris, no olvidemos el Tetris. Apareció en 1985, Pajinov, ahí la que liaste, tío.
Por cierto, sobre Pajinov, no sé si lo comentamos la semana pasada, lo de Mega Drive. El Tetris de Mega
Drive.
Hay un Tetris de Mega Drive.
El Tetris de Mega Drive que lo trajeron a la al evento ese del FNAC de Barcelona.
Del portal mundocombo.com.
Exacto, pues hubo el mayor coleccionista de Mega Drive de Europa, no sé si del mundo, trajo una de las poquísimas copias mundiales que hay del Tetris de Mega Drive, que es un Tetris más pirata que las barbas de Barba Negra.
Bueno.
Y estaba Pajinov en ese evento. Y
le escupió,
Y el pobre hombre este, que me hace un saludo. Me contaron que fue a pedir una firma a Pajinov. Y Pajinov se mostró un poco reticente. Porque claro, dijo, no, es que, claro, esto era pirata. A mí me jodieron la vida en aquella época. Fue una muy mala época. De hecho, hemos dicho mil veces que a Pajinov no le gusta hablar de esa época. Y el tío dijo, no, es que no sé qué. Al final le convenció. Y el tío ahora tiene un Tetris de Mega Drive firmado por Pajinov.
Sí.
Pero era reticente, el tío no quería
pero
firmarlo.
Pero sabes dónde lo tenía, ¿no?
Sí, en un maletín caja fuerte.
No, lo tenía encima de la mesa aplastado por un montón de libros, papeles y un portátil, creo. Lo tenía más descuidado el hombre.
Sí, sí, el, video, el videojuego ya no se cuida como antes.
Sí,
¿no?
Sí. No, lo ves y da cosas. Sí. Ves un videojuego y tirado.
Pero lo curioso del Tetris es que hasta la salida de Game Boy, con lo cual ya cerramos esta sección, uh-huh, bueno, antes de la traca final, que es el chiste.
No.
Que sé que Furs lo está deseando.
No, no, por cierto, yo creo que la etapa mafiosa de Nintendo, ¿sabes con qué acabó? Con el que parece un accidente.
Es que parece un accidente.
Y lo pareció.
Así, hostia, hablando de eso, ahí quería llegar. Y la etapa mafiosa acaba con el lanzamiento de la Game Boy. Y de alguien más por una cuneta unos años después.
Sí, sí, sí.
Algo accidental. Ah, Game Over, sí, sí. No piensa desmentirlo.
No.
Pero es curioso que el Tetris, las mejores versiones antes de Game Boy han sido siempre las piratas. Porque la versión de Tengen, de NES, de Tetris, que es pirata, canela fina, niño. ¿Eh? Jugando a dobles. El de Nintendo se podía jugar uno solo. Y encima más rápido.
Ya.
Que tenías el cable ese para jugar con dos, sí, Game Boy.
Ahora que comentas el tema de la Game Boy, habría que decir el famoso vídeo del Pura Dinamita, que metían cada gamba y entre ellas se aseguraba que la Game Boy la inventó Nintendo en el 1983.
Y que si ponías toda la Game Boy en fila india, podías llegar desde Madrid a Moscú.
Sí. Porque se refería a la Game & Watch.
Evidentemente.
Pero tío, ¿qué esperabas de los creadores de Shenmue 2 en Play 2? Lo hemos visto.
Traca final.
Y ahora ya, por último, para todos ustedes. Por obligación contractual, más que porque yo quiera.
Ay, Dios, si te ha dolido el del Snake es una Play, ahora, te va...
Espérate, Isaac.
No, es que el del Snake era una Play, te lo voy a copiar. Te lo digo así de claro.
Se abre el telón, un chico y una chica están sentados en un banco. El chico se gira, la mira, y dice, Chris. Y entonces pasa su mano suavemente por el hombro. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el videojuego? Assassin's Creed.
¡Oh, Dios!
¡Qué malo!
¡Bravo!
¡No!
Y creo que con esto puedo dar por concluir mi presencia en el mundo de los vivos.
Sí.
Espera, estoy viendo... Objection, sí. Estoy viendo una Tura furiosa ahí por la ventanilla aquí de...
¿Por qué, Pengo? ¿Por qué lo has hecho?
Porque yo solo quería destacar en esta vida.
Los niños, hazlo por los niños.
¿Qué carajo estás haciendo aquí?
Por cierto...
¡Lárgate, cabrón!
Fuera.
Hay un oyente que lleva 30 minutos pidiendo que paremos el programa para decir bien su nick. ¿Ah? Porque si no, su novia la va a dejar.
¿Cómo se llama el individuo?
Esto ya lo hizo un oyente.
No, si el no mismo, decimos... Es el mismo. Que no soporta que le digan que soy Efra. Porque te llamas Soy Efra, ¿no?
¿Qué es? ¿Soy Efra?
No. Soy Efra.
Soy Efra.
Yo pensaba que se llamaba así.
Soy Efra, pero no...
Ah, ¿qué se pronuncia?
Soy Efra. Pero si no digo Soy Efra, la mujer no la novia no folla con él.
Pues si es por ti, Soy Efra.
Soy Efra, sí, Efra, sí, sí.
Soy Efra.
Soy Efra,
soy Efra.
Soy Efra.
Soy fea.
Bueno, Pengo.
No es por nada, pero...
Me voy.
Es un momento de Malkovich.
Me voy a tocarte la polla.
Pues con buen motivo, seguramente.
Hombre...
En fin, se ve que hay un troll que está riendo.
No, están gritando del chiste este.
No, está gritando uno.
Ah, no, el troll se ríe. Los demás dicen que es odio, gas letal, que los la piden.
En fin, gracias, Pengo. Te esperamos otro día o no, de esta exhibición tan wonderful. O sea, continuaremos con los 90, imagino.
Sí, en la próxima atacaremos desde la Mega Drive hasta ese invento del diablo.
Qué hermosura. Qué hermosura la de Sega. Pues ahora vamos a ir con la sección de las chicas. Son las 4:28, escucharemos unos anuncios antes. Por cierto, no ha habido cruce de las dos grandes mujeres de este programa.
Hostia, es verdad. Cuando ha habido un mínimo cruce. Ha sido una mirada intensa.
Yo esperaba que estarían aquí las dos y el estudio no sería lo suficientemente grande para sus egos femeninos.
No se podría.
No, pero ahora...
¿Para nuestros qué? Egos femeninos.
Es como llamamos a las tetas. Pero...
Ah, vale.
Yo no quería decirlo así, pero bueno, ya que... En fin, pues Mari, escuchamos un poco de música que el amigo Saeva nos pondrá. Antes de nada, avánzanos de que ir a la sección...
Pues sobre las aventuras gráficas.
La polla está piando. Las aventuras gráficas. Bueno, pues volvemos en unos minutos. Escuchemos unos anuncios y vamos con la sección de las chicas.
Zum, 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 zum. Zum, zum, zum. Hola, amigas. Una vez al mes, zum, zum, todas las mujeres zum, tenemos dos citas zum, ineludibles. La zum, visita de nuestra zum, amiga a la menstruación.
¡Hola, soy de menstruación!
Y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over. El programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Muy bien, bien, pues empezamos la sección femenina. ¿Por qué estás conectando un euroconector a mi polla? Vengo.
No es el euroconector, es el mando 3D de la SATA.
Qué grande el mando ese.
Sí, sí, dejad.
Es enorme.
Dejad, es más grande que la polla.
Dejad a Mari. Mira, mira qué hermosa música.
Por la zona de World.
Para amenizar la sección de las chicas de Game Over. Y suerte, insisto, como he dicho antes, que no se han cruzado los dos entes femeninos de este programa, porque pueden haber salido chispas. O otra cosa.
Otra cosa.
¿De qué hablamos hoy? ¿De aventuras gráficas?
Pues sí, pero
pues empecemos.
Primero de todo,
sí,
algo que hace mucho que tendría que haber hecho, pero no había hecho aún. Quiero agradecer los comentarios que deja la gente en el foro sobre mi sección.
Ah, muy bien.
Que la verdad es que soy una perraca y nunca escribo, pero no, yo los leo, los no, leo y me hace muchísima ilusión.
Normalmente una mujer perraca piensa en otra cosa que me atrae bastante más.
Ya estamos, en la
pues
polla.
Pues no, yo quiero decir que soy una vaga de mierda. Y como además de vaga soy una siesa, normalmente se me olvida decir aquí nada. Pero en fin, muchísimas gracias, que me hace mucha ilusión. Y me anima a seguir seguir siendo graciosa cada mes.
Muy bien.
O a intentarlo. En fin, ahora sobre el tema. Que la verdad es que me ha costado decidir sobre qué hablaba. Porque no es que no se me ocurrieran temas, se me ocurrieron muchos que he decidido dejarlos para otras ocasiones.
Uh-huh.
Temas que creo que son bastante interesantes. Y puesto que soy un año más vieja y ahí, eso siempre nos lleva a la nostalgia, ahí, pues voy a hablar de las aventuras gráficas.
¿Cómo llevas la edad, Mari? ¿Como mujer, cómo llevas la edad?
Bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno. ¿Eres como Chun-Li que no dice su edad?
Yo, los 21 se llevan de puta madre.
Vale.
¿Qué haces?
Estoy metiendo un cartucho, es que me pone. Por Dios. No interrumpes, Mari, has tenido un
momento
de gloria.
No, pero si ya estoy acostumbrada.
Venga, va. Venga, por favor, un ¿sí? poco de seriedad.
Es que me están distrayendo.
Tú trabas.
Una Saturn distrae.
Os pido,
no iba con discos.
Os lo pido, por favor.
Volvamos. Las aventuras gráficas. La cuestión es que yo no recuerdo muy bien cuál fue la primera que probé, pero sí que recuerdo la primera que me acabé.
Sí,
que
sí.
Fue Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Qué bonita.
Yo, antes de eso, no era ninguna jugadora asidua. La MSX de mi hermano, pues sí, me gustaba, me daba grandes momentos. Pero la verdad es que eran los juegos que le gustaban a mi hermano, a mí me enganchaban poco, o simplemente eran demasiado complicados para alguien motrizmente nula como yo. Entonces, Indiana entró en casa. Era uno de esos discos enormes de antes, que hacían tres veces el tamaño del disquete, que yo cuando los veo en las pelis de los 80, digo, mira, yo usaba de esos y me siento muy vieja. Pero bueno, vuelvo al tema. El juego me llamó la atención porque, bueno, era indie. Era la oportunidad de llevar a Harrison por donde yo quisiera.
Hombre, Harrison un poco pixelado.
Pero era Harrison. Era Indiana Jones. Entonces yo me enganché. Y además no se necesitaba ser hábil para jugar. Solo ser ingeniosa y paciente. Y yo soy mucho de las dos cosas. La cuestión es que era un juego en el que la mayonesa podrida de la primera pantalla podía usarse a posteriori. Porque mira que cargué semanas con la mayonesa podrida en el bolsillo, pensando qué demonios tengo que hacer con la mayonesa podrida.
¿Qué dices, Indiana? Por favor.
Sí. Bueno, ahora no recuerdo si esto era de la última cruzada o del Fate of Atlantis, pero yo recuerdo que en un Indiana Jones pillabas la mayonesa y ahí la llevabas. Pero molaba igual. Descubrí, además, que de tus respuestas condicionaban el juego. Tú, dependiendo si hacías una cosa u otra, el juego podía ir por un sitio, por otro. Era como un libro de esos de elige tu propia aventura, pero con colores, gráficos y con Harrison.
Qué lástima que no se hiciera versión cinematográfica de Fate of Atlantis, porque era un juego cojonudo.
Sí, sí, era una pasada y yo siempre pensaba que iban a hacer película algún día, pero...
La protagonista estaba buena.
Harrison más.
Bueno, venga, vamos.
En fin, qué tiempos. Luego, por supuesto, llegó el momento que mi hermano me dijo, oye, si te ha molado esto, prueba el Monkey Island.
Hombre.
Y ahí cambió mi vida.
La droga.
El momento que conocí a Guybrush, el pirata cuya mejor cualidad era que podía resistir 10 minutos debajo del agua.
Y era real.
Sí, sí, era
exactos.
Real.
Era real, porque eran exactos. Porque sí, las que eran que te tiraban al agua, si tardabas 10 minutos en salir,
te ahogabas.
Sí, sí. Hombre, esa Eva llamándole al teléfono. ¿Qué?
No, es el teléfono de la radio.
Es el móvil de Radio Speed.
Bueno, pero es un oyente.
Espera, sigue.
¿Yo sigo?
Sigue, sigue.
En fin, luego cuando me acabé Monkey Island, el 1 y el 2, sí, que los jugué del tirón, estuve jugando a muchos otros. Jugué Simon the Sorcerer.
Joder.
Joder.
Sigue, sigue.
Sí que interesa poco mi sección hoy.
Tenemos interferencias radio televisivas que diga telefónicas, pero sigamos.
Bueno, decía Simon the Sorcerer, The Day of the Tentacle,
grandes, todos
el Mundo
grandes,
Disco.
Todos muy grandes.
Yo de vez en cuando volví al Monkey Island a rejugarlo una y otra vez, aunque ya sabía para qué servían la piel protésica y el pollo con polea. Ya lo sabía, pero era igual. Sí, el pollo con polea era como lo de la mayonesa. Tú lo llevabas,
¿sí?
Un día decías, voy a juntar el pollo y la polea porque ya no sé qué hacer. Y lo juntabas. Y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Apágalo.
Apágalo, o sea, Eva.
No, no, es que se está quitando la batería.
Ah. Expeditivo. Eso
es un hombre, eso
se
es
está
un
ensañando
hombre.
Con el teléfono.
En fin, con el ya tiempo... Está. Pasaron los años, los tiempos cambiaron y aunque ahora se siguen haciendo aventuras gráficas...
¿Sigues llevando la esto con polea ahí todavía?
Yo todavía lo llevo, el pollo con polea siempre en el bolso.
Se venden, ¿eh?
Pollos con polea.
Se venden pollos con polea en internet, buscarlos.
Pues lo voy a buscar.
Nunca se sabe cuándo puede necesitar un pollo con polea.
O una piel protésica.
También.
En fin, yo digo que se siguen haciendo aventuras gráficas, pero ya no son como las de antes.
No, la verdad es que no. Aunque
no
se hacen buenas cosas.
No, todavía. Se hacen cosas muy chulas. A nivel gráfico, por ejemplo, está muy bien, las historias son chulas. Pero yo creo que han ganado seriedad y han perdido el toque ese friki que caracterizaba las primeras aventuras gráficas.
Hay aficionados que hacen sus propias aventuras gráficas del estilo ochentero-noventero. Y, por ejemplo, estuve probando Deus de Tentacle 2, que es un proyecto hecho por unos alemanes. Y, naturalmente, teniendo en cuenta que es una cosa, pues, a de aficionados, oye, al margen estaba bastante currado.
Ah, pues ya, lo buscaré.
En buscarlo, que también está muy bien.
Porque es eso, yo echo mucho de menos esas aventuras gráficas que bueno, que eso, tenían esos toques frikis, que más allá de la historia, de la jugabilidad, de los puzzles o los rompecabezas...
Yo también recuerdo con mucho cariño The Dig.
Esa no la llegué a jugar, mira.
La polla.
No, con G. Dig.
Ah, esa basada en ese relato tan coñazo de Oso en Scorecard.
Pero el juego estaba
cojonudo. El juego era mucho mejor.
De hecho, han habido algunas en 3D como Grim Fandango o las nuevas de Saban.
Grim Fandango para mí fue el final de una época. Fue el juego que marcó el final del gran auge de las aventuras gráficas para pasar ya a juegos que están bien, pero no eran lo mismo. No eran lo mismo. Como es una opinión personal, sinceramente.
Hombre, ahora he sacado el nuevo de Sam & Max, que esperemos.
Lo probaremos en inglés. ¡Qué remedio!
Yo llego a la conclusión de que si lo voy a tener en inglés igualmente, me compro la versión americana.
Sí, pues sobre todo porque ya están todos los capítulos ahí reuniditos, ¿no?
Están ya
en una caja.
Es que el episodio 1 de la temporada 2 ya salió hace un mes.
Pues mira.
O sea que...
En fin, sigamos, por favor.
Bueno, pues lo que os decía, esto mismo, que yo creo que es lo mismo que decía antes Funs, que es una época que pasó, sí. Que ahora se hacen buenas aventuras gráficas, pero les faltan esas cosillas. A mí lo que más me gustaba de esos videojuegos era, por ejemplo, que podías llamar al servicio técnico de LucasArts desde la selva y no te servía de nada.
Era increíble. Era un puntazo.
Pero es que no servía para nada.
Y lo mejor es que tengo entendido que había ahí mucha pullita, mucha coñita del estudio auténtico, de preguntas que realmente les hacían los usuarios que llamaban y las pusieron allí en Monkey Island.
Era buenísimo.
En plan,
o sea,
puya, homenaje, cachondeo.
Yo cuando encontré esa cabina, digo, vamos a probar, porque yo estaba más perdida que llamo y no me sirvió para nada.
Pues pregúnteme sobre Loom.
Además, esos juegos nos enseñaron a toda la generación que era más fuerte la puya que la espada.
Es cierto, es cierto.
Porque tal vez yo pelee como un granjero, pero eso es apropiado porque tú peleas como una vaca. Y en conclusión, yo quiero más juegos frikis y menos juegos oscuros y violentos. Si no, tendré que sentirme vieja cuando me entre la nostalgia.
Ay, muy bien, un aplauso grande para Mari.
Yo es que en aventuras gráficas nunca me consigo decidir entre el Day of the Tentacle o el Sam & Max.
Cierto es, pero a pesar de sus muchas similitudes, yo creo que son diferentes.
No, son diferentes, pero por eso lo que digo, que no sé por cuál decantarme.
Bueno, a ver si hay la segunda parte oficial, no como Day of the Tentacle, que tiene una segunda parte un poco
voy
tal.
A ver
qué tal está.
Dos comentarios, dos.
Sí, hombre, sí. Tú siempre dos, como los sí. Petit Suisse.
Había una cosa muy cachonda en el 3 de nuestro amigo del Monkey Island. Que es, todo el mundo sabe que no puedes morir en los juegos de LucasArts. Pero
verdad, sí, verdad.
En este juego tú morirás. Chiste recurrente durante todo el juego y además está muy bien resuelto. Sí, sí.
De hecho, había, no sé si era el 1 o el 2 de Monkey Island, que había la típica pantalla de Sierra.
Todos los fans de Sierra nos sentimos muy heridos.
Te tirabas por un precipicio y te salía la pantita de Sierra típica de continuar.
No, aquí siempre sale la típica coñita, jaja, juego de Lucas, pero nadie se acuerda de Space Quest.
Sí, sí.
Nadie se acuerda de Larry.
Espera, ¿cuántas maneras de morir había en Space Quest?
¿En cuál?
En el 4
visitabas hasta 12 Space Quest. Te recuerdo.
Sí, sí, pero había...
Así que...
Había
como,
no sé cuántas
como
maneras
tropotocientas mil. O más.
Ahí está Gabriel Knight, también grande.
Gabriel Knight,
Sims of Father. Hombre, joder, ahí están hablando Larry 5,
Maravillosos todos, sí señor. Bueno, Mari, pues ahí queda tu cosa. Y a ver, Joan, te estás quitando sitio de tu sección, tú mismo.
Bueno, pues como es mía, hago lo que me da la gana con
vale,
ella.
Vale.
La segunda cosa, recordemos también en el Monkey Island 3 salía Pregúntame sobre Grim Fandango, es el esqueleto cierto, con la chapa.
Es cierto.
Muy bien.
Y también había, por ejemplo, Monkey Island, no sé si era el 2, veías disfraces de Sam & Max, veías referencias a Dios de Tentacal. En Sam & Max veías el Bernard haciendo de vendedor en una gasolinera.
Y en Monkey Island 3 ha habido tres o cuatro cuando visitabas el otro lado del...
En el Star Wars Shadow of the Empire de Nintendo 64, uno de los logos de la rebelión era el Max.
¿Ah?
Uno de los logos secretos.
Es que Max es mucho Max.
Max el... es que es el, para mí es el personaje de las aventuras gráficas.
En el primer Monkey Island, directamente en el Scum Bar, un hombre te hacía propaganda de otro juego.
El Loom. Pregúntame sobre el Loom.
Ah,
claro.
Es que eres joven.
Sí. Eres muy joven.
No, no jugaste a Loom nunca, ¿verdad? Nunca ha sido Poppin' Triple.
No le eches a la herida.
No sabe usar las notas.
Dejemos las aventuras gráficas y vamos a pasar a los cómics, que son novelas gráficas.
El Snackerson a Plane tenía más gracia.
Pues mucha, pero mucha
bastante
más.
A ver, esto se le llama ligar temas. Ligar pero, temas con maestría
no,
y arte.
Pues
no,
la
esto
mayonesa
se llama no comerse una rosca.
Por la mayonesa se te ha pasado.
Y las aventuras gráficas. Ah, la mayonesa de Indiana Jones. Vamos con Comiqueando.
Comiqueando.
Y bueno, Joan, tiempo tienes, pero si quieres contar tu anécdota en Madrid, menos tendrás.
Bueno, a ver, habían dos anécdotas.
Joder, siempre dos.
Siempre dos, hombre.
Tiene una obsesión. Tú mismo, es tu sección, allá
a ver,
tú.
El momento de horror y terror fue yendo ayer desde el hotel hasta el sitio donde hacía el curso, por el último día.
Sí.
El taxista lleva puesto una música de terror.
Joder, macho, avísate.
Bueno, pues nada, música de terror. Llevamos todo. ¿La voy a poner? Bueno,
sí.
Llevamos toda la COPE. Dios mío, una hora oyendo la COPE.
Sí que estabas lejos del curso.
Estaba en la otra punta. Fue horroroso. Nunca la, yo había oído a coñas, Joan, pero oírlo en directo.
Pero ahora
horrible.
Ya no te sientes
no
mejor.
No lo habías oído nunca.
No.
Joan, nunca. Joan, hay una normativa que obliga a los taxistas a cambiar la radio si el pasajero quiere.
Me dio miedo hablar con el taxista.
Haber pedido radio y... teletaxi. Que
es que Jiménez lo.
Jiménez
es el único que dice la verdad.
Y la segunda anécdota de mierda.
La segunda anécdota ha pasado esta mañana. He tenido un momento en Juto Mojamuto.
¡No, internet!
¡No! Encender el router, apagar el router, reiniciar el ordenador. ¡No iba a internet!
14 bueno, minutos, tú mismo.
Vale, bueno. Ya está, podemos seguir con la sección.
¿Seguir? Si no se...
¿Qué sección?
Ah, que hay una sección.
Sí, Pengo puede hablar de lo que dé la gana la suya. Yo puedo hablar de lo que me dé la gana la mía.
No, aunque no lo creas, mi sección tiene un fino guión que une todas las secciones. Si escuchas desde la primera que dice hasta la actual. Sí. Puedes ver unos trazos secretos.
El catálogo,
que era la siguiente.
El catálogo de casa que tiene que ver con una T10.
Bueno, tío, yo estaba en el MediaMarkt comprando juegos a 4 euros. Por cierto,
¿y no llamaste?
FIFA 2006 Eurocopa del Mundo, Xbox 360, logros baratitos, 4 euros. Ahí lo dejo caer.
Joan,
protesto.
Venga.
Bueno.
¿De qué nos hablabas hoy?
Que para los que no lo sepan, viene el salón.
Ah, no,
se acerca por detrás.
¿Yo qué?
Con alevosía, bueno, se te la va a meter, cuidado. Pues sí, viene salón.
¿Qué sección más cojonuda es?
Ah, que sí. Bueno, este año será entre el 17 y el 20 de abril. Para los que no lo recuerden, lo cambiaron y ahora es en Montjuïc, que ahí en la feria de Barcelona. En el Palacio número 8, concretamente. Este año tiene invitados interesantes.
¡Oh, Adam Hughes!
Es huge.
Como las tetas de las chicas que dibuja Hughes.
Pues, me sé una que se disfraza de Power Girl.
¿Este salón ya?
A ver si la presentas.
Oye, pues... Yo quiero fotos de eso. Yo se lo dije cuando me dijo la idea. Yo dije, quiero fotos de eso.
Invitado.
Dile que compre fanzines.
Tú te callas.
Disculpa, por favor.
No has dicho tanto.
Limita tu publicidad al final de mi sección.
¿Quién viene, pues? Adam Hughes, entre otros.
Déjeme hablar. Moebius viene, conocido...
¿Viene Moebius?
Viene Michael Golden, Peter Batch, Adam Hughes, Milo Manara y Tim Sale.
Tim Sale también. Sí, grande Tim Sale.
Que voy a hablar de ellos. Que me lo he preparado, o sea, ahí va.
Pues tiene
bueno,
tiempo,
en este...
¿tiene?
Espera, a ver. También estará presente el veterano creador de efectos especiales Ray Harryhausen, el cineasta Paul Nachi, le podéis ir a tirar tomates, que ahora desarrolla la faceta de guionista de cómic. Como lo haga también como las pelis, bueno. En fin, en cuanto a exposiciones, tienen una dedicada a Max, que fue el ganador del premio de la pasada edición a la mejor obra. Tiene, a ver, la exposición dedicada a Miguel Ancho Prado, que fue el premio, gran premio del Salón de la pasada edición. En este caso centrado en su vinculación con los dibujos animados. Mortadelo y Filemón, para variar, tiene una exposición que conmemora 5 décadas de vida. La serie de televisión Heroes también tiene una exposición, colaborando con el canal Sci-Fi, que patrocina el certamen. Se muestran las ilustraciones originales del Team Sale. Ahora hablemos de Team Sale. Este hombre, que nació en el 59 en Nueva York, es un dibujante ganador de premio Eisner. Es principalmente conocido por sus colaboraciones con Jeff Loeb.
Hombre, grandes, grandes cómics con Jeff Loeb, que incluyen, entre muchos otros, estaba ahí el Daredevil amarillo, el Spider-Man Blue, el Hulk Gris y el Batman... no me acuerdo el nombre, Dark Halloween o algo así.
Era daltónico.
Sí, ya está, la gracieta típica. Sí, sí. Nadie ha hecho esa gracieta. Nadie ha hecho esa gracieta.
Es que, a ver, tú lo ves en los dibujos y nunca dirías que es daltónico este hombre. Tiene un estilo peculiar, pero daltónico. ¿Sabes cómo conoció a Jeff Loeb? O sea, ¿en qué serie?
¿En qué serie?
Challengers of the Unknown, en el 1991.
Joder, pues no tiene año ya.
Exacto.
Challengers of the Unknown.
Pues los dibujos de Team Sale son los que salen en la serie de Heroes dibujados por el Isaac Mendez, que era el famoso pintor que veía el futuro. Uh-huh. También en la exposición tenemos una dedicada al mundo del cine, en este caso al maquillaje y efectos especiales de DT, que son los que han hecho Hellboy, Doom o el Laberinto del Fauno.
Muy bien.
Hablemos de los autores invitados.
Venga, va, hoy.
Michael Golden, autor y director mayormente conocido por su trabajo a finales de los 70 para la serie de Marvel Micronauts.
Oh, Micronautas, grandes, grandes.
Entre los 70 y 80 dibujó varias series para Marvel. Estaban Doctor Strange, Hulka, G.Joe, Rom y la serie en blanco y negro del Pato Howard. No fue lo mejor que hizo, pero
oye,
bueno.
Perdona, pero el Pato Howard mola.
Tenía la peli mola.
Mucho. También puso los lápices en parte de Marvel No Price Book y un cómic de BBC Badhead. Que dices, este hombre ha hecho de todo, es de todo lo mejor y lo peor.
No tiene nada.
Durante el 2000 dibujó portadas para series de DC, tales como Nightwing, Superman, Man of Steel y Vigilante.
Uh-huh. ¿Qué más?
Jean Giraud, más conocido como Boebius, nacido el 8 de mayo en el 38 en Francia. Este hombre que ha hecho de todo también, para todos
también, cintas, básicamente.
Haz caso omiso.
Vale, sí, seguimos. Se hizo famosete dibujando el western El Teniente Blueberry, que utilizaba Jean-Michel Charlier y publicaba en la revista Pilot.
Qué mierda de peli se hizo.
Sí, lástima que la peli fuera un pétalo. Bueno.
Era, pero vamos, un trippy muy mal colocado.
En el 74 formó el grupo de los humanoides asociados con otros autores como Philippe Drulet, Dionet y Farkas. Editaría la revista Metal Hurlant, que es bastante famosa, donde el autor, ya como con el seudónimo Moebius, se revelaría como el autor completo y renovador que ha sido conocido posteriormente.
Sí.
Ha hecho series como Arzach, El Garaje Hermético, y en el 80 inició la saga de Lincal, que diría que es de las más famosas,
sí,
de este hombre.
Muy famosete.
Colaborando con el guionista Alejandro Jodorowsky, que en esa época los guiones eran mejores de lo que está haciendo hoy en día.
Sí, porque Jodorowsky es otro hombre que el trippy le ha sentado muy mal.
Exacto. Como Alan Moore y otros, sí, otros, sí, sí, que le dan a la... Sí.
Otros.
En el 88 vio a Akira, le influenció mucho, 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 se quedó acojonado, dijo, hostias, perdón, pero es así. Y a partir de ese momento... introdujo... Es que está el señor Cine asomado ahí, me está distrayendo.
Venga, va, bueno, profesionalidad ante todo.
Le influenció mucho Katsuhiro Otomo y Yukito Kishiro, que a la vez le influyó Moebius. O sea, esto es la pesquería que se come la cola.
Es que una cinta Moebius.
Sí, pues...
No, pengo. Cállate. Por cierto, no te han oído nada.
Como guionista ha escrito Cristal Moteor para Mark Batty, que es un remake de Little Nemo. Uh-huh. Y claro, con dibujos de Jiro Taniguchi. O sea, que este hombre sí, le ha molado el tema japo y ha ido a colaborar con los japos.
Como muchos otros.
Sí, sí. Pero que te llama la atención que un autor europeo acabe en este tema.
¿Qué más viene?
Como diseño cinematográfico, este hombre ha colaborado en pelis como Alien, Tron, Blade Runner,
uh-huh, vale,
Master del Universo, Willow, bueno, El Quinto Elemento.
Lo dicho.
¿Qué más viene? Peter Batch, más conocido como por ser uno de los autores más famosetes del mundo underground.
Sí, sí, sí. No me ha acabado de gustar nunca el señor Peter Batch.
A ver, tiene... Te puede gustar o no gustar, es como todo, pero tiene realmente una crítica bastante mordaz de lo que es la juventud desilusionada americana, últimamente crítica social y política. La última obra que ha sacado
coñazo,
ha sido,
vamos, ¿no?
Apocalypse Net, que son dos tíos de ciudad que intentan sobrevivir en un ambiente post-apocalíptico después de que caiga una bomba en el nordeste americano.
Uh-huh.
Era muy triste y a la vez te reías un montón, porque los tíos eran completamente inútiles.
Uh-huh.
En fin, ¿qué más viene? Viene Adam Hughes.
¡Oh! ¡Es Hughes!
Hughes, sí. Hugh. Nacido el 5 de mayo del 67, conocido popularmente por sus ilustraciones de mujeres.
Joder,
o no.
Vaya.
Como para no conocerlo. Es famoso por su trabajo como portadista, especialmente series como Wonder Woman y Catwoman. Su estilo se caracteriza por personajes femeninos voluptuosos y un estilo de pin-up.
De hecho, amigo Pengo, cuando has dicho esto, cuando me dijeron, me voy a disfrazar de Power Girl, le pregunté, ¿de qué? ¿De Adam Hughes?
De Hughes. He visto el preview y
sí, de sí. Hughes. ¿Eh? Sí, yo digo, ¿pero de Adam Hughes? ¿De otro dibujante? ¿De quién? Y cuando me contestaron Adam Hughes, dije, ¡Zomg! Madre de Dios, esto puede ser apoteósico.
Bueno, este hombre empezó como dibujante a los 19 años. Sin haber estudiado en ningún lado.
¡Niña, o sea, que te tengo dicho que no dibujes tetas!
Fue un poco el principio, ¿no? Los orígenes.
Empezó en el 87 dibujando el primer número de personaje de Hulk, uh-huh, creado por Mark Ellis. Y en el 88 empezó la serie Maze Agency junto a Mike W. Barr, que también es famosito como guionista.
Sí.
Se hizo famoso por fin cuando recibió una oferta de DC Comics para hacer el Justice League of America. Uh-huh. En la que hizo las portadas y páginas interiores. Ya empezó a hacer portadas este hombre. Ya se notaba.
Ha hecho muchas portadas este hombre. Incluso más portadas, diría, que cómics.
A ver, es que empezó primero haciendo también lo interior. Pero al final.
Y estuvo últimamente.
Dos años haciendo Justice League América. Y sí. Al final solo hacía portadas.
Y ahora lo que hace mucho este hombre, con cierta polémica, por otro lado, son figuras. Hace diseño para figuras. Como esa de Mary Jane que ha tenido tanta polémica. Imaginaos una figura de Mary Jane, la novia de Spider-Man. En que esta sale lavando en un cazo el. Bueno, lavando. Se supone que está lavando el traje de Spider-Man. En un cazo, con lejía y diferentes
productos de
limpieza.
¿Y la polémica cuál es?
La polémica es que la gente dice, no, porque
pues yo la he visto
que
Mary Jane es chulísima.
Es chulísima, pero la gente se ha quejado de que dicen, no, porque es muy sexista, bla, 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 bla.
Si hubiera sido yo lavando la ropa de Spiderman, ¿también sería sexista?
No, serías bueno, eso.
Sí. Bueno, en fin. Trabajó también para Dark Horse en la serie de Ghost. En este tiempo estuvo puliendo la técnica hasta que convertiera lo que conocemos hoy en día. Ha realizado encargos para Penthouse Comics, Legionaries, ¿eh? PlayStation Magazine.
¿Eh?
Sí, ha hecho.
No sé qué es peor, si Penthouse Comics o PlayStation Magazine.
Oye, ha hecho portadas y cosas de estas, hombre. ¿Qué quieres que te diga? Le han de comer. Y yo no me voy a quejarme, precisamente, pero bueno. Del 98 al 2002 trabajó como portadista de Wonder Woman.
Sí,
y trabajó también en Tomb Raider para Top Cow.
¿Y
escribió y dibujó las portadas y interiores de dos miniseries de dos números de Gen 13 Ordinary Heroes. Que debe ser lo único que te habrás leído de Gen 13.
Sí, ciertamente. ¿Cómo lo has sabido?
Bueno, te conozco como si fueras el jefe del programa. Diseñó las ilustraciones de los libros de reglas de la versión original y revisada del juego de rol de Star Wars The Wizards of the Coast. O sea que, aunque no os guste el rol, ir a comprarlo. Solo por los dibujos merece la pena.
Ya.
Y una coña de esto es que cuando volvió a utilizar la ilustración de Guardian Jedi, que es un personaje que diseñó y que le mola, para una portada de un cómic de Star Wars, así en plan coña de ¿para qué voy a dibujar si puedo aprovecharlo? Despertó tan interés editorial que ese personaje lo aprovecharon y lo metieron en el argumento como una de las primeras víctimas de Darth Vader. Es de, Dios mío, este personaje, la gente le mola, mételo. En fin, últimamente se ha anunciado que va a hacer la serie nueva de All-Star Wonder Woman.
Muy bien, ¿quién más?
Y ya está, esto ya lo he dicho todo, ¿no?
Así, bueno, viene Koopa.
Es verdad.
Nuevo número fancinero.
Va Koopa, le podéis pedir que os firme el fancine o que os haga alguna cosa para compararos el fancine.
O pegarle una
patada. Podéis pegarme.
Claro.
Y va a agarrar a Harryhausen, por favor.
Koopa.
¿Qué más da el resto?
Si sois chicas y estéis monas, dadme vuestro número de teléfono.
De hecho,
también,
va por Paul Nachi, le podéis pegar o tirar tomates.
Ah, que va por Nachi, tío. ¡Oh, Dios!
Bueno, más noticias.
El hombre lobo.
No, el gato en
el
París.
Gato transgénico.
El gato transgénico en París.
En fin, aunque no todavía no hay fecha para el lanzamiento de la serie de Death Note aquí en España, pero ya ha empezado el proceso de doblaje. Y ya saben algunas voces.
Ay, madre.
Uy, a ver.
El Brock de Pokémon, creo que es alguien.
A ver. Light Yagami lo doblará Sergi Zamora, voz habitual de Keanu Reeves, Orlando Bloom, entre otros.
Ah, bueno.
Que también ha doblado a Ichigo en Bleach. Están mejorando los dobladores, no me lo puedo creer. Doblará a Ellie, Roger Pera, que es la voz habitual de Matt Damon y Tobey Maguire.
Y el hijo de Joan Pera, ¿no?
Sí. Que ha doblado a Yusaku Godai en Maison y Koku. Cosas que uno no sabe.
Wow.
En fin, a la Misa o
Espérate,
Misa Mane.
No me lo digas.
Esto te lo sabes.
¡La Trifón! ¡Qué previsible!
Hay algo que no doble esta chica.
No, lo dobla todo.
Lo que yo no sabía es que es la dobladora de Natalie Portman.
Dobla hasta los guiones
sí,
de Game Over.
Coño, pero si se nota un montón.
Bueno, pues nunca había fijado.
Está doblado. El guion de Game Over está doblado.
Mi mente desconecta, no sé.
Oh.
Y el Soichiro Yagami, que es el padre del Aito. Es el Juan Carlos Gustems, que es la habitual de Wesley Snipes, Samuel L. Jackson.
Joder.
Y fue Gendo Ikarin Evangelion.
Caramba, pues sí que promete esto, ¿no?
Voy a acabar con las jodidas de Aznos de este jodido avión.
Bueno, sí, Joan, no tenemos más tiempo.
Bueno, hay una noticia y se acaba.
Venga.
Que van a hacer peli de Y al último hombre.
Sí, sí, ahora
¿cómo van a poner van a tanto argumento en
tres,
una peli?
Tres
yo me
pelis.
La sé, yo me la sé. El prota Rocos y Freddy.
Van a hacer trilogía, van a hacer tres películas.
Bueno.
Y que ahora que se ha acabado la serie, pues aprovechan. Ya
muy bien.
Y hay una imagen ya de la peli de J. Joe.
¡Uf! ¡Uf!
¡Destro!
¡Sí! ¡Oh, qué horrible!
Bueno, amigos, antes de irnos, me gustaría presentar que ha llegado así con pocos minutos. Antes
por
de
fin has llegado, ¿eh?
Por sí, fin macho, ha llegado.
Ha costado.
Ha costado. Y viene de Madrid, además.
Sí.
Hostia, es que ha venido caminando desde Madrid, claro. Joder, que llega tarde. Claro.
Magnaram, el oyente Magnaram.
Sí, he venido desde Hospitalet.
Joder.
Bueno, Hospitalet y Madrid.
Más o menos.
Sí, claro, más o menos. Sí, sí.
Con el transporte público que hay.
Por eso llega hasta ahora.
Claro, sí, sí, no. Es que estamos en huelga y cosas de esas, ¿no?
Sí, más vale tarde que nunca.
Bueno, pues oye, han sido pocos minutos, pero al menos muy encantado de que estés aquí con nosotros. ¿No has traído comida?
Os iba a invitar unas bravas.
Ah, entonces,
bravo. Entonces se lo perdona. ¡No!
Pues no queda más que despedirnos rápidamente, así que Isako...
Me voy para las bravas.
Sí, Saeva.
Nos vemos la semana que viene.
Saeva.
Venga, hasta dentro de dos semanas.
Cupa.
¡Bravas, bravas! ¡Hasta luego! ¡Bravas!
Joan Yu.
Venga, hasta la semana que viene.
Sí, que también viene Joan Yu la semana verdad, que viene. Mari.
Hasta el mes que viene.
Pengo.
Se abre el telón y me piro.
Magnarán también. Bueno, hola y adiós. Y ahora quedaos.
La próxima.
Sí, quedaos con el señor Cine, su programa de cine, que hablará de muchas cosas de cine. Porque si no hablasen de cine, ¿de qué hablarían? ¿De plantas con
hablará de Indiana Jones y la calavera de cristal?
Y de Gillo.
Hablará de la nueva de Indiana Jones.
Sí.
Vale.
Sí, veis, no os lo perdáis. Nosotros volvemos la semana que viene. Adiós.